Hola amigos, buenas tardes, buenos días y buenas noches, dependiendo de la hora que nos escuchen. Quien les habla, Sebastián, desde la tierra de los papers, de Panamá y de la gente que va presa. Conmigo hoy está mi co-conductor y hoy que va a llevar la batuta a este programa, Diego, desde Uruguay, donde la gente también va presa y también hay escándalos, pero otro tipo de escándalos.
Seba, ¿cómo estás?
Bien, bien. Hoy sin aire acondicionado, no lo prendí, abrí todas las ventanas.
Ah, bueno. Y no, acá hace un poco más de calor en estos días, pero estamos con unos 11 grados, 12 grados, 13 grados. Sí que el aire acondicionado ya fue hace rato. Está la estufa acá, pero no está prendida.
Sí, porque no tenés gas. Pero bueno,
No, tengo porque el domingo logré comprar dos garrafas. Y fue todo un acontecimiento. Estuve una semana entera sin gas. Pero mostré solidaridad con el trabajador cuando le dije, está complicada la cosa, ¿no? Me dice, sí, le digo, bueno, suerte, no sé qué. Me dijo, volviste a la actividad, no sé qué, como están en conflicto ahí, así que me solidaricé con el trabajador.
Y no le dejé propina, porque justamente me solidarizo, pero mi bolsillo no.
Pero mi bolsillo no. No, le dejé una propina. Tampoco fue una propina, no sé, 40 pesos.
El secreto es que siempre redondeas a la centena que te sirve. Si un día el precio del gas lo ponen 510, marcharon, porque no le dejas más propina, no le vas a dejar nunca 30 pesos.
Claro, al revés, le decís, cobrate 500, dame 10 de propina a mí. Si a los oyentes les parece que soy un amarrete por haberle dado 40 pesos de propina, que dejen sus comentarios y cuenten qué propina dan a los trabajadores del servicio del gas. Y ahí nos vamos a enterar, si a ver dónde ando, porque no sé, no hay un barril West Texas, ¿entendés? Yo entro a los sitios de finanzas, cosas así, y veo cómo cotiza el Merval, cómo cotiza el Bovespa, cómo cotiza el Nasdaq, cómo cotiza el barril de petróleo West Texas, pero no cómo cotiza, cuánto cotiza la propina del hombre de la garrafa.
No sabemos, en muchos países tienen infraestructura y llega por cañería. En
otros. Yo creo que las calificadoras de riesgo podrían dedicarse perfectamente a evaluar el precio de la propina al... ¿Cuánto sale la propina? Así las propinas del mundo. Cuando vos vas a un hotel, Seba, y te llevan las valijas, ¿cuánto le das de propina al
un dólar.
Un dólar le dejas.
Un dólar.
Pero ¿cómo sabemos que es un dólar?
No, dejo un dólar, tengo billetes de un dólar y de qué vale un billete. Dejo un dólar.
Un dólar. Vayas a donde estés en el mundo. En...
Sí, me parece que eras poco por el asunto de la inflación y todo, pero yo tampoco gano tanto como para ir tirando dólares por ahí y hacer un trabajo que puedo hacer yo. Además, yo no llevo muchas valijas. Yo llevo un equipaje de mano con rueditas. Tampoco es que decís, tenés que empujar un...
Sí, un carro.
Mi problema más grande, usualmente ahora los hoteles, viste, funcionan con tarjeta y enseguida me hace un hotel, nunca puedo abrir la puerta. Jamás. Estoy 5 minutos luchando con la cerradura del hotel a ver si... Tengo que dejar la tarjeta un segundo que me haga pip verde y la saco, la pongo y la saco. No me hizo el pip verde, está entrando de este lado, la paso al costado, siempre tengo ese problema.
Tenés un problema con la tecnología, Seba. Menos mal que no te dedicas a eso. Menos mal que sos un experto en negocios de alto nivel. No estás involucrado en el escándalo de los Panama Papers, así que puedes estar contento.
Hay escándalos que me asustan más.
Hay escándalos que te asustan más.
Como el que dije la semana pasada, que ahora está todo complicado acá.
Que ahora está todo complicado. Al final.
Sí. Pero me enseñó una gran cosa, que es muchas veces aquello que tiene más prensa no es lo más importante. Y hay veces, por ejemplo, gente muy famosa que tendría que tener mucho más mérito del que tiene y por ahí no se conoce. Y yo, por ejemplo, acá estoy en Panamá y tengo enfrente el Pirata Morgan, súper famoso como marinero. Destruyó Panamá la Vieja, eran 4 edificios. Y por ahí hay marineros mucho más importantes y no tenés ni idea quiénes son.
¿A vos se te ocurre alguien, una persona que no tenga la prensa que se merece, que no sea tan conocido como se merece? Que no sé, como que así como que podemos hablar. ¿Se te ocurre alguien?
El almirante Yamamoto en la batalla de Midway, por ejemplo.
Bueno, el almirante Yamamoto yo creo que tiene su prensa. Quieras que no, tiene su prensa.
Sí, tiene su prensa.
Hasta una película que se la dedicamos a... Yo la encontré de pura casualidad y dije, me copé viendo los aviones despegando y los pilotos japoneses hablando, que es como ver, es lo mismo que ver un anime, ¿no? O sea, porque yo en los animes que veo, siempre veo Gundam, entonces siempre veo pilotos arriba de los mech y siempre dicen las mismas cosas y se contesta y todo. Y esto era lo mismo, eran los mismos diálogos, el mismo tipo de cosas, ¿no? Decían no sé qué cosa, Taicho, no sé qué, no sé cuánto, Ryokai y todo así, todas las mismas cosas decían. Y dije, esto me pareció tan bueno que se lo linkeamos a nuestro amigo Francisco de la Batalla de Midway. Así que algo de prensa tiene el almirante Yamamoto. ¿Se te ocurre alguien más que no tenga la prensa que se merece?
Y si no vamos a hablar de la Batalla de Midway, Blas de Lezo.
Blas de Lezo, y sí, porque Blas de Lezo no tiene la prensa que se merece, exactamente. Vamos a hablar de vamos a hablar de Blas de Lezo, pero vamos a hacer foco en la batalla de Cartagena de Indias, porque, a ver, o sea, a mí un poco lo que me da la sensación es que lo que se sabe de Blas de Lezo es, o sea, se sabe un montón de cosas, pero tampoco es una vida que esté hiperdocumentada, ¿no? No es como, no sé, no es como otros personajes, como puede ser, no sé, Gustavo Adolfo, por decir a alguien, que la vida
Sí.
del tipo está súper documentada, por más, es lógico que esté súper documentada porque era el rey, ¿no?
Sí, te pongo un ejemplo. Yo cuando fui, creo que lo había dicho, al Museo de Historia Naval en Madrid, de Blas de Lezo tenían una especie de estatua, pero no tenían ni un retrato, creo que no tenían. Creo que eso tenía una estatua, no te miento. Y en la estatua yo decía, pero no le faltaba un brazo, no le faltaba, le habían puesto una pata de palo, o una
Ah,
pata de...
bueno, te da la pata de palo.
Pero, viste, era medio...
Sí.
No tenía mucho.
Bueno, entonces nada, básicamente lo que yo creo es que la acción por la cual él es más conocido es por la batalla de Cartagena de Indias. Entonces, al igual que con Aníbal dijimos, vos, canas, hay que darle bola, porque es la batalla de Aníbal. Y bueno, entonces yo creo que a la batalla de Blas de Lezo, que es Cartagena de Indias, hay que darle bola. Entonces, vamos a recorrer rápido toda la vida de Blas de Lezo y después vamos a poner todo el foco en la batalla de Cartagena de Indias. Bueno, Seba, te cuento cómo empieza toda esta historia.
Contame, supongo con el nacimiento de Blas de Lezo.
No, empieza con una medalla. Empieza con una medalla. Imagínate, Seba, una medalla. Es como una medalla conmemorativa, ¿está? Lo que debe ser grande como una moneda capaz que medio grandecita, capaz que una como las de 50 pesos de acá, ¿tá? Una moneda grande.
Justo vamos a agarrar la moneda que nadie conoce, la de 50 pesos de Uruguay, de un país que nadie conoce en una moneda que...
Bueno. ¿Qué quieren? 2 euros. Bueno, una medalla, ¿está? La medalla esa, imagínate que en la medalla se ve. Hay una figura humana de pie, victoriosa, y a sus pies hay una figura humana en actitud sumisa, que le está dando una espada a la otra figura. Claramente es un acto de derrota, ¿no? La costumbre antigua que la espada se entregaba a la persona al general que había sido victorioso. Entonces tenemos un general victorioso y un general derrotado. Y yo te cuento que esa medalla es una medalla conmemorativa de la victoria de la flota inglesa en Cartagena de Indias en el año 1741. Al frente de la medalla dice: el orgullo de España humillado por el almirante Vernon. Y en el reverso dice: auténtico héroe británico, tomó Cartagena. Así que entonces, de ver la medalla, deducimos que el tipo parado que recibe la espada es el almirante Vernon, ¿no? Y al lado del tipo derrotado, ¿no? O sea, arriba del tipo derrotado, en realidad del arrodillado, dice su nombre. Para que lo puedan identificar, porque no menciona ningún derrotado en la medalla, ¿no? Sí, entonces lo dice explícitamente, como que le falta la flechita nomás. Y arriba de la cabeza de él dice el nombre del tipo. Y el tipo es, según lo identifica la medalla, es Don Blas. Y digo muchas S porque es con dos S. Está escrito Don Blas, con dos S. Lo llamativo, Seba, es que no es que Don Blas en realidad va con una sola S. Y nunca podría estar arrodillado, porque ese Don Blas es Blas de Lezo, y como le falta una pierna en la vida real, no podría arrodillarse. Lo llamativo no es eso. Lo llamativo es que la victoria a la cual esa medalla refiere, esa victoria de la flota inglesa en Cartagena de Indias, nunca existió. Esa victoria no ocurrió. Entonces yo lo que digo es lo siguiente. La medalla no es que venga de Tierra 2, no es como nuestro programa, no es como nuestro programa de que hicimos de la manija que viene de un universo paralelo y cómo puede ser que si esta batalla nunca, si esta victoria nunca ocurrió, ¿cómo puede ser que exista la medalla? Pero existe, la medalla se acuñó realmente y no es una, hay pila de medallas que conmemoran esa victoria inglesa que nunca ocurrió.
Se las iban a entregar a los ganadores luego de la
¡Sean los
batalla.
ganadores! Y si ganaba Blas de Lezo, le iban a dar esa medalla.
No, pero
Hubiera sido
estaba mal hecho.
genial.
Es como yo escuché que dicen que hacen las remeras después del Super Bowl, que dicen ganador del Super Bowl número 53, los Miami Dolphins. Y hay otro que dice los Steelers,
Ay,
que
las
hacen las
otras
dos
creo que pueden.
camisetas, cosa que enseguida gana ya te venden la de ganador y las otras se las regalan
Ah,
a todos
bueno.
los africanos.
Vos decís que hicieron las dos medallas, la
Es
que
más,
la.
sí, y que, no, no sé si las dos medallas, porque no creo que exista tan buen marketing en esa época, pero así como hay un mito que dice que en África está lleno de camisetas de victorias que nunca pasaron, como Brasil campeón del mundo 2014, cosas así, capaz estos tipos hicieron las medallas pensando, bueno, si ganan los ingleses hacemos esta medalla, hacemos otra para los españoles.
Que es como hoy vender camisetas, como bien dijiste. La verdad, me encantó tu teoría, me encantó mucho más la idea de que era la medalla para el ganador, y bueno, cuando ganó Blas de Lezo, lo hicieron pararse en un podio y le colgaron esa
No,
medalla
esa
donde era el
también está
derrotado.
muy buena.
Esa idea también me divirtió
Hacer la
mucho.
medalla y después tener el nombre como el perdedor. Y vos estás Blas, Don Blas, O el nombre de
Vernon.
Vernon. Vos ves, entonces vos tenés la medallita hecha y al final le ponés ahí, pum, rapidito una
Bueno.
estampa y decís listo, están listas para vender.
Bueno, pero la realidad del asunto, como dijimos, es que la medalla esa es una medalla que quedó fuera de la línea temporal porque esa victoria nunca existió. Así que vamos a explicar el origen de esa medalla, porque esa medalla, sea lo que sea, Seba, esa medalla es material de la tertulia. Es material de la tertulia, porque ¿por qué? ¿Cómo puede ser que haya una medalla de un evento que no existió nunca? Así que yo te digo, la columna del día de hoy, Seba, se llama Blas de Lezo y la Defena de Cartagena de Indias, o su título alternativo, Cuando el relojito del StarCraft llegue a cero, nos salvamos todos. Seba, ¿ubicás el relojito del StarCraft del cual estoy hablando?
¿Qué
¿Viste las
misión?
misiones del
Ah,
StarCraft? Y
sí, la
dice,
misión,
aguantar 30 minutos, aguantar 30 minutos. Y arranca un relojito
sí, ya lo vi.
que cuenta para atrás, de 30 para atrás. Y en esas misiones, siempre cuando estás por llegar al final, te empiezan a reventar a piñazos. Y cuando llega a cero, es tipo, ¡fua!
Ahí
¡Salvé!
viene
No
Jim
importa.
Raynor con las naves espaciales, dice, cayeron las vaquillas, dice, es cuando se acaba la misión. Sí, Zafey, ya te estaban atacando el Command Center,
Sí.
los
Claro, te
Mil-Zerglings.
quedaba, solo te quedaban dos Zerglings, te quedaban dos, no sé, bueno, depende con qué facción jugara, pero si jugabas con los humanos, por él te quedaban dos SCVs, te quedaban dos, era el único que te quedaba, que los hiciste huir, los pusiste a correr porque era la única opción que te quedaba, ¿tá? Porque ya te habían comido todos los edificios, todo, y se hizo cero el reloj y ganaste.
Yo te iba a decir, ¿no hay un lugar de comida en Uruguay llamado Don Blas? ¿Por qué me suena a Don Blas cuando me lo llenaste?
Don Blas, no, ni idea. Don Blas, lo tenemos que decir con muchas S, Seba, porque está escrito así en la medalla y tenemos que respetar la medalla. Es Don Blas. No, la verdad que no sé, puede ser que haya un lugar Don Blas. Me encantaría. Haceme acordar que el día de mañana, cuando tenga mi restaurante, que si no es mi restaurante, el cual tengo planificado de hace años, del cual te creo que te hablé alguna vez.
El grumete, este.
El grumete, ¿cómo era el del grumete? El grumete, ah, ¿cómo fue que le pusimos? El grumete, bueno, no me acuerdo. Pero
Martín
el.
García, no, no,
No,
bueno, no
no,
importa.
justamente no era Francisco, no era Martín García, no era Martín García, justamente lo buscamos y no era.
Del puerto, grumete del puerto.
Era del puerto, ahí está, el grumete del puerto. No, le vamos a poner a mi restaurante le voy a poner Don Blas. O si no, si te volvés a Montevideo, lo que podemos hacer es. Como plan de retiro, a mí me parece un plan muy bueno, es cuando te jubiles, nos jubilamos los dos y ponemos un restaurante. Así nos pasamos toda la tarde hablando en el restaurante de estas cosas. Y nos reímos de los jóvenes. Cuando vengan los jóvenes, nos reímos de ellos porque son jóvenes. Y le ponemos Don Blas al lugar. Nos pasamos toda la tarde ahí. ¿Qué te parece?
Me gusta la idea.
Bien, fantástico. Bueno, Seba, te cuento. Me fascinan las causas que disparan las guerras. Lo sabés, lo he dicho muchas veces.
¿Te fascina el mechero con pólvora, la chip?
El chispazo, me fascina los tres funcionarios católicos cayéndose en una montaña de bosta, me encanta. Y en este caso, la causa que dispara la guerra se llama Robert Jenkins. Acordate de ese nombre, Robert Jenkins. Pero antes de llegar a Jenkins, tenemos que hablar de los antecedentes que llevan a Robert Jenkins a los libros de historia. Y es principio del siglo XVIII, es el final de la Guerra de la Sucesión Española y el Tratado de Utrecht le concede por parte de España a Inglaterra un asiento o contrato, dicho en idioma más moderno, por 30 años para realizar dos acciones que deberían ser enormemente lucrativas para Inglaterra. Primero, monopolio para vender esclavos africanos en la América española. Segundo, el permiso para mandar un solo barco una vez por año a comerciar con América Española. Y esto era muy grande porque rompía el monopolio del comercio que tenía tradicionalmente, digamos, lo que era la metrópoli con las colonias, ¿no? El barco ese podía cargar hasta 500 toneladas de bienes. Ahora se va. Los ingleses, como buena potencia imperial, vos sabés que cuando te hacen un tipo de concesión de esas, no te podés quedar en la concesión, ¿no? O sea, la potencia imperial que sabe, sabe que una vez metiste la palanqueta para abrir la puerta, ¿no? Es como que
No, te metes de lleno.
tenés que meterte ella.
No hay puntos medios,
No hay
no.
puntos medios. Entonces ponían un colono ilegal en Honduras, ponían un buque contrabandista en Jamaica, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto terminó logrando un enjambre importantísimo de buques ingleses que contrabandeaban de lo lindo en el Caribe, ¿está? Pero de lo lindo. O sea, salían de Jamaica principalmente, pila de buques que paraban por todos lados y nadie los controlaba y hacían lo que querían. Buques que, por otro lado, como te decía, ¿por qué hacían lo que querían? Porque la Guardia Costera Española, que estaba muy demandada, no podía fiscalizarlos por completo. A causa de toda esta situación, o sea, esto empezó a generar una tensión entre las potencias, ¿no? Pasaron unos cuantos años, ¿no? De esta situación y bueno, finalmente Inglaterra le concede a España una cosa que se llama derecho de visita, que es el derecho de que los barcos españoles pudieran parar barcos ingleses, pudieran inspeccionar la carga, y pudieran confiscarla en el caso de que la carga llevada violara el asiento. ¿Tá? O sea, esto fue la forma de fiscalización que tenían. Porque claro, ¿qué pasa? Antes no podían parar. O sea, estamos de acuerdo que puede ser considerado hasta un acto de guerra parar un barco de otra
Sí.
potencia, abordarlo, no sé qué. Digamos,
Sí, los ingleses empezaron una guerra por eso.
podés empezar una guerra por eso. Entonces, con esto Inglaterra le concedía a España el permiso de hacer de parar los barcos y subir, que es ese que se llama derecho de visita. Entonces, uno pensaría que esto alivianaría las tensiones generadas por los contrabandistas, ¿no? Pero no. ¿Y sabes? Creo yo una de las razones de por qué no. O sea, obviamente que porque estamos hablando de las ambiciones imperiales de Inglaterra, etcétera, y porque el contrabando ya estaba ahí medio de mambo y esas cosas son difíciles para tratar, pero ¿sabes quién tenía la exclusividad de la explotación de esas rutas de comercio?
Estoy pensando, ¿los holandeses? No, ya estaban venidos a menos en esa
No,
época, iban para el otro lado.
estoy hablando de la ruta de comercio, esta de exclusiva de los ingleses. Estoy hablando de esa ruta de comercio. O sea, esa ruta de comercio que era la del barco que podía ir una vez por año y la de los esclavos africanos.
Ah, no, pero estaba pensando quiénes más estaban metidos en el tráfico de esclavos a través del Atlántico. Estaba pensando otros países que estuvieran en esa y que les sirviera esa vuelta.
Claro, alguien perdió el contrato. Estamos de acuerdo que alguien perdió el contrato en su
Claro, estaba
momento y que esa
pensando,
persona fue
los
perjudicada.
portugueses podían
Sí,
ser.
pero ¿sabes quién tenía ahora el monopolio de eso? En este momento que los ingleses tienen esa exclusividad, ¿quién tiene ese contrato? Te cuento, la South Sea Company. ¿Te suena
Ah,
la South Sea
me
Company?
suena.
La South Sea Company es esa compañía divina que levantaron los ingleses para hacer básicamente la madre de todas las estafas piramidales, ¿tá? Y que casi funda el gobierno de Inglaterra. Y luego del colapso de la South Sea Company, agarraron este contrato. Porque claro, acuérdate que la South Sea Company, supuestamente su pretensión original era como se llamara, era la explotación de las rutas de comercio con Sudamérica, con la América Española.
Cuando pensás que era comercial con nosotros y pensaron que se iban a hacer ricos, te das cuenta que el plan no funcionaba.
Sí, claro, no podía funcionar nunca, pero con esto, mal que bien habían pegado algo que iba dentro del propósito original de la compañía. Así que, bueno, así que entonces ellos estaban metidos en el medio. Ahora, ¿qué pasó? Parte del acuerdo que se firmó con la South Sea Company era que un 25% de las ganancias de todas digamos, de todas las actividades económicas realizadas por esas rutas iba a parar a las coronas de los países que estaban metidos en el medio que daban la concesión, o sea, Inglaterra y España. El rey de Inglaterra renunció a su parte. Y está bien que renunció a su parte porque después del agujero ese divino que fue la South Sea Company, después del agujero divino que fue la South Sea Company, está bien que no le quisiera cobrar. Ahora, el rey de España.
Había otra ética, no existían los Golden Parachutes, ¿no? Los paracaídas de oro, esos que te despiden y te pagan un montón de plata. No,
Sí.
no corre. En esa época, si fundías una empresa, después
Sí, claro.
andaste
No,
silbando por lo bajito.
pero además la South Sea Company no había forma de levantarla. O sea, era tipo. O sea, no había bailout posible para la South Sea Company. De hecho, me sorprendió descubrir que siguió funcionando después de que colapsó la burbuja. O sea, me sorprendió muchísimo. Pero bueno, la cuestión es que la otra mitad tenía que corresponder al rey de España. O sea, el rey de España tenía derecho a un 12,5% de todas las ganancias de la compañía, digamos, de la explotación de esas
Knockout,
rutas.
sí.
¿Está? Ahora, la compañía, la South Sea Company, haciendo honor a su historia, a ver, conociendo la historia de la South Sea Company, siendo que es una de las responsables de las burbujas económicas más grandes de la historia, yo te digo, si la South Sea Company te debe plata, ¿vos tenés expectativas de cobrarla?
No, ninguna.
Ninguna, bueno.
Ninguna. Tengo poco, como deberle plata a Donald Trump. Está diciendo que pegue este laburo nuevo que quiere, porque si no, no me va a pagar nada.
Efectivamente, el rey de España nunca cobró un peso por las ganancias de la compañía. Entonces, la tensión se aumentó. En lugar de alivianarse, las tensiones aumentaron. Porque el rey de España, que era Felipe V, nunca cobró un peso de las ganancias de la compañía. Entonces, ¿qué pasó? Con esto, digamos, repercutió de que se puso mucha más presión sobre la actividad de los barcos, ¿está? Con el tema del derecho de visita, mucha más presión. Entonces, empezó a aparecer un montón de barcos de la South Sea Company que eran detenidos y la carga les era incautada. Y la gente de la South Sea Company se quejaba mucho en Inglaterra y decía que los guardacostas españoles practicaban la piratería y que son, cita, los más abominables ladrones de la humanidad. Fin cita. Seba, yo te digo una cosa, que un empleado de la South Sea Company diga que vos sos de los más abominables ladrones de la humanidad, para mí es un halago. Para mí es un halago. O sea,
Sí.
si Hitler me dice que yo soy una mala persona, digo, bárbaro, o sea, quiere decir que estoy bien, estoy yendo en la dirección correcta. O sea, que te diga un empleado de la South Sea Company, que fue una empresa que se cansó de afanarle plata a la gente, que diga eso, es como.
Pero no, es lo peor del mundo. Era un monopolio estatal con privado que quebró. Era la mezcla de Bernie Madoff, Fannie Mae también los empleados eran detestables y encima estaban dedicados al contrabando y te dicen que sos un mal tipo vos, tiene que ser. Como bien decís, es un halago.
Es un halago, es
Es
un
un
halago, es
halago.
un halago. Te la hacen sin compañía eso, vos es que estás haciendo las cosas bien. Bueno, entonces en 1731, durante el regreso de un viaje de contrabando al mando del bergantín Rebeca, el capitán Robert Jenkins fue detenido por el guardacostas La Isabela al mando del capitán Fandiño. Luego de inspeccionar la nave y determinar que estaba llevando contrabando, los ánimos escalaron y con todas esas tensiones que estaban tan fuertes, lo que pasó fue que Don Fandiño, que era un tipo muy entusiasta, evidentemente, lo que hizo fue ató a Jenkins a un mástil y le cortó una oreja como castigo por llevar contrabando. Luego agarró y le dijo: Ve y dile a tu rey que lo mismo le haré si a lo mismo se atreve. Fin cita. Y parece que después le tiró la oreja porque le dejó llevársela. O sea, no fue que le cortó la oreja y la tiró al mar o se la dio un perro que tenía por ahí. No, 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 se la devolvió.
Ladrones no somos. Te corto la oreja y te la devuelvo.
Ladrones no somos. Yo, esta oreja es contrabando. Si me la llevo, soy
Qué
contrabando. Así que
divertido sería si el programa de Fantino ahora fuera así y no lo que es. Animales sueltos y te cortan la oreja. Me encantaría ese combo.
bueno, pero este es Fandiño, no es Fantiño. Entonces, lo que tengo que decirte es una cosa, que es que la fuente de toda esta historia es el propio Jenkins. Con lo cual, dado que él era el tipo que había perdido la oreja, yo digo, bueno, tac, tac, pues no sabemos cómo fueron las cosas realmente. Obviamente, él lo va a contar de la peor forma posible, ¿no?
Suponemos que es verdad que perdí una oreja porque la tenía en la mano. Esa parte se la creemos.
No, yo lo que entiendo es que, a ver, si vos sos contrabandista y estabas de vivo, y eso más o menos lo admitiste, creo que con todas razones a Fandiño no le faltarían, así que Calavera no chilla, o sea, bueno. Toda esta política, ¿no? Toda esta historia que estamos contando, todas estas tensiones que habían por el comercio en el Caribe entre Inglaterra y España, este muchacho Jenkins, todo, todo viene mezclado con las fortunas políticas de Robert Walpole, que, lo conocerás, era el primer ministro de la época, ¿no?
Sí, el primer ministro.
El primer ministro de la época.
¿No?
Que además recordarás que su hermano aparece en el Assassin's Creed Black Flag, que vos estás jugando ahora.
Sí, claro, es el hermano que es el al principio, el asesino que
Es
lo.
ese que agarrás al principio, es el hermano de Robert Walpole. Entonces, durante estos años venía perdiendo mucho capital político a causa de esta política de paz con España, ¿no? O sea, los ingleses no querían paz con España, Robert Walpole tenía una política de paz con España. Sus opositores, obviamente, hacían el juego de la oposición. Entonces, cada cosa que aparecía que le podían pegar a Walpole, se indignaban y decían: No, pues mira esto, nos saquearon un barco, no sé qué, lo detuvieron, ¿cómo puede ser? Esto es intolerable, no sé qué. Este Walpole no hace nada, renuncio, bueno, mi renuncio. O sea, aprovechaban eso, siempre situación para pegarle a Walpole. Imagínate cuando apareció un flaco Jenkins con una oreja menos, imagínate cómo les vino. ¿Tá? Entonces, en el año 38, 7 años después de que perdió la oreja, 7 años después, apareció Jenkins en la Cámara de los Comunes, que relató su historia con dramatismo absoluto y hasta en un momento sacó un frasco que tenía la jarra, la tenía guardada en escabeche, ¿tá? Tenía la jarra y la mostró para lograr un efecto dramático mucho más fuerte, que fue un éxito porque toda la Cámara de los Comunes se indignó y dijeron: ¿Cómo puede ser que este hombre le cortaron la oreja, se la dieron en escabeche y se la entregaron? Son unos anormales, estos después querían hacerse un bocata con la oreja, ¿no? ¿Cómo puede ser? Esto hay que detenerlo de alguna forma. Y dijeron: Tenemos motivo para generar un casus belli contra España.
Sí, no sé cómo estará en España, pero en España capaz cambió el rey, cambió. ¿Se acuerdan hace 8 años cuando le cortaron la oreja?
Claro.
La verdad que no.
Es un poco
No.
viejo, ¿no? Es como que ya fue. Vos sabés que yo como director de proyecto, ¿no? Que es el trabajo que tengo todo el día. Yo, una de mis tareas habituales es siempre mirar el registro de incidencias, ¿no? Entonces yo miro el registro de incidencias a ver si nos quedaron alguna incidencia atrás, no sé, uno siempre lo chequea. Y viste esas incidencias que van cumpliendo meses y vos las ves y decís: No, pero esto tiene 6 meses, yo no puedo volver con esto ahora, ¿entendés? Vos decís: No, esto tiene 6 meses, ya pasó el momento, ya está. O sea, yo no puedo aparecer con: Ah, ¿te acordás que no sé qué? Un incidente reportado hace 6 meses. Bueno, este hombre apareció 7 años después y.
8 años es un mundo atrás. Vos no podés empezar una guerra por algo que pasó 8 años. Tan ofensivo no era, ¿no?
Tan ofensivo no era.
Si pudiste esperar 8 años.
Claro, tan ofendido no estarías. Igual, a ver, yo entiendo que Jenkins sí estuviera ofendido porque le habían cortado una oreja. O sea, digo, yo de Jenkins, a Jenkins yo lo entiendo. Ahora, el resto, ¿viste? Eso,
Sí,
obviamente.
no se olvide, si la puso en cloroformo y la guardó ahí, me imagino, todos los días se levantaba y la veía.
Estaba quemado el tipo estaba quemadito. Yo
Claro.
a él lo entiendo, yo a él lo entiendo, porque él es la parte agraviada, yo a él lo entiendo. Ahora, el resto de la gente, obviamente, se subieron a este carrito, esto es como el impeachment de Dilma, ¿no? Se subieron al carrito y dale.
Y sube todo, siento.
Chao, dale. Bueno, entonces el rey estaba a favor de una guerra, la cámara estaba a favor de una guerra, Walpole no estaba a favor de una guerra, pero no se pudo resistir más porque la presión era demasiada y declararon la guerra a España en el año 39. Y esta guerra es conocida entonces en Inglaterra como la Guerra de la Oreja de Jenkins y en España conocida como la Guerra del Asiento. Y como lamentablemente la mitad de las cosas en español tienen nombres que son una porquería, no vamos a decir que es la Guerra del Asiento, vamos a decir que es la Guerra de la Oreja de Jenkins.
¿Por qué le pusieron un nombre tan feo?
Porque queda mucho mejor, queda mucho mejor la Guerra de la Oreja de Jenkins y la Guerra del Asiento. ¿Qué es eso? Vos lees la Guerra del Asiento y dices que se pelearon por una silla. Es buenísimo, debe ser excelente esto. Uno le partió una silla al otro y entraron en guerra. No, nada que ver, Asiento era un contrato, así que una porquería ese nombre que le pusieron nuestros hermanos españoles. Decime.
No te iba a decir por qué Asiento va por el contrato.
Por el contrato que era Asiento, el contrato o Asiento, lo comentaba al principio, por eso Guerra del Asiento. Bueno, el vicealmirante Edward Vernon fue puesto al mando de la flota destinada a liquidar las posiciones españolas en el Caribe. El objetivo era conquistar las cuatro ciudades que representaban la entrada española al Caribe: Portobelo, Veracruz, La Habana y Cartagena. Seba, ¿qué tan cerca estás de Portobelo? Porque soy un ignorante y no sé dónde está Ciudad de Panamá y no sé dónde está Portobelo.
¿Portobelo es el de acá que está Panamá?
Sí, ese Portobelo.
Ah, no, no, es cerca, queda al lado de Colón. Es un fuerte viejo que está a unos minutos desde Colón, que es la opuesta a Panamá, pero desde el lado del Caribe.
¿Fuiste?
No, no fui Seba, nunca. ¿Cómo? Me dicen que es muy lindo, es un fuerte, que es para comer, porque Colón es horrible, vas ahí, después vas al fuerte y comes ahí, es que hay un lindo bar.
Pero vos te das cuenta que la Tortulia gasta cientos de miles de dólares en ponerte en Panamá para que seas nuestro corresponsal de Panamá y no fuiste capaz de ir a Portobelo.
No, ahora que me lo decís tendría que ir a Portobelo.
Bueno. Vamos a hablar de Portobelo, vamos a hablar de Portobelo. Portobelo es parte de nuestra historia, vamos a hablar de Portobelo. Bueno, previo a la declaración de guerra, Vernon había sido un fuerte opositor de Walpole, ¿está? Y estaba muy a favor de la guerra. Entonces Walpole dijo: este tipo que es uno de los líderes de la oposición, para quitármelo de encima, lo pongo al mando de la expedición.
¿Tanto querías la guerra? Tomá, anda.
Lo mandó a
la guerra. Con las dos orejas, muchas gracias.
Lo mandó a la guerra literalmente. Dijo, sí, además esta es una vieja forma de quitarse de encima a los opositores políticos. Es la promoción al plomazo. O sea, vos, esto funciona así. Operadores políticos que nos escuchan, núbiles operadores políticos, tú que eres un Frank Underwood de 17 años que nos estás escuchando, esto es un viejo truco que usan todos los operadores políticos de alto fuste, que es, ¿tenés un enemigo político? Bueno, entonces le conseguís una promoción a un lado donde no moleste. Por ejemplo, a ir a pelear una guerra en el Caribe. Ya está, es ideal. Si gana la guerra, vos podés decir, sí, vieron, yo lo elegí, soy un cra. Y si pierde la guerra, dicen, sí, era un inútil, no sé qué. De cualquier caso, vos te vas a llenar de gloria y él va a terminar hundido. Así que es un gran negocio.
Claro, como hace Dick. Al vicepresidente uruguayo le explotó otra vez lo de los viajes y, ¿sabes qué? Sería buenísimo que fuera a Irán a negociar.
¡Claro! ¡Claro!
Si va a negociar un tratado bien con Irán, te dice, ¿ves? Yo lo elegí. Y si no, cualquier cosa, bueno, está otro continente.
Ya, es en Dick. Claro.
No puede meter la pata.
No, fue Irán, ¿qué querés? Es en Dick. Bueno, está. Otro ejemplo de esto que se me ocurre ahora es, ¿te acordás cuando a Catón lo mandaron de gobernador a Siria, creo? No sé, o a una isla de esas. Lo mandaron a gobernador a un lugar que no hacía.
Claro, con los romanos era más fácil.
Claro, lo mandaron de gobernador a un lugar que era así como un recontra backwater, tipo onda, y chao, ya está, no embromes más, Catón. Viste que Catón era medio fanático, tal, lo mandaron, dice, no, sí. No embromes, chao, se lo quitaron de encima. Bueno, así que esto fue lo que hicieron al muchacho este Vernon, que no tenía credenciales para mandar ese tipo de flota, entonces lo tuvieron que promover a vicealmirante a prepo, porque no tenía las credenciales. Entonces vayan anotando porotitos de lo que es la radiografía de la facción inglesa dentro de esta guerra. Bueno, en noviembre, un mes después de declarada la guerra, o sea, en un mes después subieron a Vernon a los barcos y lo mandaron. Vernon toma Portobelo, Seba, con solo 6 naves de línea. Se enfrentaron a 700 españoles, así que fue una cosa fácil, 700 españoles contra 6 naves de línea, la verdad que es una cosa un poco desbalanceada. Y tomaron Portobelo en solo 3 días. Unas semanas después de estar ahí, lo abandonaron, tras destruir las posiciones más importantes de la ciudad, o sea, destruyeron los edificios más importantes, todo lo que hacía funcionar la economía, y dicen las fuentes que la ciudad no se recuperaría económicamente hasta la construcción del Canal de Panamá. O sea que le hicieron paté, realmente le hicieron paté, y con eso, bueno, se destruyeron uno de los objetivos que tenían planteados como uno de los objetivos de las condiciones de victoria de la guerra. Entonces, viendo que Portobelo había sido papita pa'l loro, ¿tá? Que le habían ganado enseguida, se comenzó a planificar la siguiente fase de la guerra. Para el año siguiente se planificó reforzar a Vernon, ¿tá? Así que lo que hizo es, se le dio el mando de un cuarto de la flota inglesa. Un cuarto de la flota inglesa es un disparate, era efectivamente la flota, es una de las flotas de invasión de asalto anfibio más grandes de la historia, Es muy importante, son muy importantes estos números. Y además le mandaron efectivos de infantería, una cantidad muy importante de efectivos de infantería junto a esa flota, porque tomar La Habana, que era el blanco más relevante, iba a requerir una presencia sustancial de tropas.
La Habana no es Portobelo.
Claro, La Habana no es Portobelo. Entonces van a precisar muchos efectivos de infantería, casacas rojas de esos que a vos te gustan tanto, Seba, y que los ves y te inspiran todos esos ideales de libertad, todas esas cosas. Bueno, se enviaron 12.000 soldados de infantería profesionales al mando de Lord Cathcart. Lord Cathcart, que era el oficial senior, y por lo tanto se le iba a dar el mando de toda la expedición inglesa en el Caribe, ¿tá? Por encima de Vernon. O sea, este Lord Cathcart estaba por encima de Vernon. Vernon era el líder de la armada. Pero ¿qué pasa, Seba? En diciembre del 40, este muchacho Lord Cathcart murió de camino al Caribe. Se enfermó por el camino y murió. Porque los viajes en barco en esa época, la verdad, eran espantosos. Si ustedes hoy se quejan cuando están cruzando en el Eladia Isabel, ¿no? Ustedes se quejan, están cruzando de Montevideo a Buenos Aires en el Eladia Isabel, que demora como 9 horas en hacer el cruce, y piensan que es la muerte, y gente la ven tirada en el pasillo durmiendo y vomitando y niños llorando y todo. Piensen que no es nada comparado con un barco del siglo XVIII. El Eladia Isabel es el mejor, es el 5 estrellas al lado de un barco de estos. Entonces, como muere Lord Cathcart, no está claro quién tiene el mando de la operación. No estaba claro qué iban a hacer si moría Lord Cathcart, ¿no? O sea, no estaban los planes. Entonces, el segundo al mando de Lord Cathcart es Thomas Wentworth, que no lo tenemos que confundir con otro Thomas Wentworth, que fue uno de los amigos del rey Charles de la Guerra de Revolución Inglesa. Es otro Thomas Wentworth, ¿tá? Que es un oficial sin experiencia de combate, ¿tá? No tenía experiencia de combate, él iba como segundo, y de repente le cayó el mando de todo el ejército de la noche a la mañana. Entonces, como no tenía experiencia, no le podían delegar el mando, no podía pasar el mando, digamos, por arma, no podía pasar a este hombre, ¿tá? Entonces, lo que se resuelve es que todo esto tiene que pasar a un consejo de guerra formado por notables. Ahora, Seba, yo te digo, podemos decirlo de otra forma, el consejo un poco más humillante, que a todos nos va a quedar claro que es una mala idea, que es como una comisión, ¿no? O sea, ¿no? Una uh-huh. comisión, ¿no? Es una comisión, es un comité que tiene que resolver.
Y los comités te pueden servir para algunas sí. cosas. Las decisiones ejecutivas en una estructura como el ejército no son
muy mala idea. Muy mala idea. Bien, entonces no es la elección inicial y. No es la mejor cosa, por lo que decimos. Así que, Seba, ya estamos entrando al fantástico mundo de los planes B, que ya sabemos que el mundo de los planes B es una cosa hermosa, es el terreno donde nosotros nadamos. No, la tortuga se alimenta de muchas historias del mundo de los planes B, porque siempre producen cosas fantásticas, lamentables y sensacionales. Así que vayan anotando otro prototipo, que es que esto estaba gobernado por un consejo de guerra. Entonces, Vernon lo que pensaba es que el puerto de Cartagena era un mejor blanco que La Habana. Y bueno, como él era el experto en temas marítimos, todos resolvieron deferir a su opinión y se abandonaron los planes de atacar La Habana y se comenzó a planificar una expedición a Cartagena para el año 41. Y ahí te di todo el contexto de la batalla de Cartagena de Indias, menos una cosa, que es el otro lado.
Yo te voy a hacer una pregunta acá, te la tiro. O sea, ellos estaban en el barco yendo y dijeron, cambiamos rumbo, vayamos a Cartagena. Se murió en el camino, pero ya estaban en
como base Jamaica. La base inglesa era Jamaica.
Ahí va. Y desde Jamaica, ya sentados, dijeron, bueno, salgamos para otro lado. No fue que tipo chiflaron así, hicieron un gesto con el dedo, tipo, damos vuelta, pegamos vuelta, pegamos vuelta.
Te voy a tirar un spoiler. De hecho, yo no sé si notaste la cantidad de tiempo que estamos hablando en el medio. O sea, como que pasó un año donde no pasó nada. Fue el año 39 sí. que estaban esperando que viniera este Cathcart. Estaban esperando que viniera.
Claro, y esto van a ir atacando el 41.
Claro, pasó un año entero. Pasó un año entero.
Esa es la legitimidad que esperas de un comité, de la comisión de guerra.
Bueno, durante ese año a lo que se dedicó Vernon fue a acercarse a Cartagena de Indias y a sondearla, como que él estaba obsesionado con el tema. Entonces hizo 3 expediciones a Cartagena de Indias que eran todas para sondear las defensas de Cartagena de Indias. Entonces él como que ya tenía cocinado un plan y dice, no, el lugar es acá, estaba convencido, entonces por eso le dieron pelota. Pero no fue que empezaron el año entero ese y no hicieron nada. Tenían la base en Jamaica y se dedicaban, y bueno, y de ahí es como que era como el punto del cual, es el único puerto que tienen los ingleses ahí, entonces es lo que es del lugar donde lanzaban todos los ataques para todos lados. Bueno, entonces acá, como te decía, toda esta narrativa nos ocupó de un lado, los ingleses nos está faltando, y el otro lado, y nos está, y el otro lado básicamente es muy sencillo, porque el otro lado consiste en decir, poner a un tipo excepcionalmente resiliente que haga de muro de contención para que la ola inglesa se rompa contra él. Y esa persona es el teniente general Blas de Lezo, que no lo habíamos mencionado hasta ahora, salvo en el cuento de la medallita, pero en todo este rato estuvimos hablando todo de los ingleses, ahora es hora de que hablemos de Blas de Lezo. Y te digo, Blas de Lezo era un salado, ¿tá? Yo sé que la gente que nos escucha no entiende el significado de la palabra, pero lo entienden bastante bien. Blas de Lezo era un salado. O sea, si ustedes se tienen una duda de qué es un salado, piensen en Blas de Lezo. Ya está. O sea, para mí, al lado de la palabra salado, tendría que haber una foto de Blas de Lezo. Blas de Lezo era un salado. Blas de Lezo era vasco como mis abuelos. ¿Eh? Venía de una familia de marineros y a los 12 años se había metido de guardia marina en la Armada Francesa.
Que era más que
grumete. Que era más que grumete, claro, porque había entrado por el lado cheto. El grumete ya lo vimos la vez pasada. El grumete oficial, entraba claro. Por el lado de pelar papas, por ese lado espantoso. El guardia marino entraba por el lado cheto, que le daban gorritos y todo cositas. Ahí le decían, ay, señor Lezo, le decían. Seguramente le dirían señor. No sé cómo es la etiqueta en los barcos. En los barcos, No sabemos cómo les etiquetan los barcos españoles, porque no hay películas de barcos españoles. Viste que siempre vemos películas de barcos ingleses, viste, que le dicen, ah, oh, no sé qué. La vida de Blas de Lezo como guardia marina está llena de ocasiones frente a, digamos, que el tipo parado a la elección de retirarse de la vida de guardia marina y quedarse en la casa mirando, era muy chico, así que podemos decir que estaba mirando los Power Rangers, o de darse de punta contra el fuego enemigo y dedicarse a perder partes del cuerpo en ese proceso mientras los liquidaba, él siempre elegía lo segundo. Decía, ver los Power Rangers o darme de punta contra el enemigo, recibir fuego enemigo y perder partes del cuerpo mientras lo liquido. Prefiero lo segundo, me gusta mucho más. Peleó en la guerra de la Sucesión Española en múltiples acciones, en la batalla de Vélez Málaga. En 1704, a los 15 años, tuvo un problema producto de un letal cañonazo que habría detenido a cualquier otro, pero no a Don Blas. Y su problema fue que decidió pararlo con la pierna izquierda. Vio el cañón y se dijo, vos no pasás acá. Puso la pierna izquierda en la expectativa de que rebotara la bala de cañón. No funcionó. Perdió la pierna. Eso porque fue, bueno, porque el tipo era un salado y cuando veía balas de cañón hacia él, en lugar de dejarlas pasar, prefería pararlas como si fuera un arquero. Le tuvieron que amputar la pierna, obviamente, porque fíjate que se la dejó toda rota, le tuvieron que amputar la pierna sin anestesia. O sea, la amputación fue sin anestesia y fue sin gritos de Don Blas, que a esta altura ya era todo un hombre. Porque a mí, por más que el tipo tenga 15 años, si el tipo para una pierna con una bala de cañón y le amputa la pierna, para mí ya es un hombre. Es más hombre que yo, te diré. Porque yo...
Claro, qué va misma de que.
Claro, carajo, ¿a mí qué me hicieron? Claro. ¿Qué fue lo más salado que me hicieron? Me rasparon el ojito así con un cosito, me rasparon el ojito y me tiraron unas gotas. Que sí, dolió después, pero la verdad, compará que te raspen el ojito y te tiren una gota con que te tengan que amputar una pierna sin grito. O sea, yo creo que este hombre ya a esta edad ya era mucho más hombre que yo. Bueno, te cuento. Como si fuera el niño del aviso de Tang, en lugar de quejarse, Blas de Lezo dijo, quiero más, y siguió combatiendo aún sin una pierna, ahora ascendido a alférez de bajel de alto bordo. Ese es el nombre del cargo, alférez de bajel de alto bordo. Complicadísimo, era muy largo, no creo que le dijeran así entero cuando lo querían rezongar, ¿viste? ¿Viste? Claro, porque o sea, cuando a vos tus padres te querían, o tu mujer, cuando te quiere decir, te quiere, estás en problemas, ¿cómo te dice? Te dice por nombre y apellido. Claro,
nombre completo.
Sebastián, claro. Carlos da Silva, ¿entendés? Te dice así. Entonces yo no creo que hablas de eso, salvo en esa situación, le gana alférez de bajel de alto bordo, muy largo. Y este puesto lo terminó teniendo a pesar de que le ofrecieron un puesto en la corte de Felipe V, porque cuando perdés una gamba, ya está, no está bueno seguir dedicándote a las armas sin una pierna, ¿no? Digo, no está bueno. Entonces, fíjate que reconociendo su servicio, le ofrecieron un puesto en la corte. Dijo, mirá, ¿sabes qué? Acá tenés un puesto de empleado público, te puedes dedicar, no sé, vas a ser el que va a cortar los números para entrar al rey, te van a pagar $10.000 por mes, por cortar números. Ya está. Es un negocio redondo. Y él dijo, no, lo mío son las armas. Y dijo, ¿sabes qué? Esta pierna que me falta me da un look más cool. Parezco mucho más un pirata. ¿No te parece que ahora con esta pata de palo parezco un pirata?
Sí, con pata de palo sos mucho más pirata.
Y los piratas dan miedo. ¿Y sabes qué? El look de pirata se le complementó mucho más con otra mejor estética que se hizo, que fue perder un ojo durante la defensa de Tolón en 1707 a los 18 años. La defensa fue un éxito. Fue un éxito rotundo y a Don Blas seguramente no le importaría perder un ojo porque he sabido que
un éxito véase de donde se le vea.
¿Sabes qué? A ver, seguro que a él no le importó perder un ojo, porque todos los grosos de verdad, como Aníbal, Snake Plissken o Sertorio, cuando quieren volverse más grosos, pierden un ojo. Es así.
Vos estabas emocionado pensando, si mi enfermedad rara, que era la cornucopia ocular, o me olvidé cómo llamaba tu enfermedad, de un millón, afectaba, decías, uso un parche en el ojo.
Bueno, eso fue lo que yo pensé. Cuando fui a hacerme la operación de ojo, yo dije, bueno, si sale mal y pierdo el ojo,
En el peor de los casos.
Es un upgrade. En el peor caso es un upgrade.
Y quiero que me digan Snake.
Claro, ahora díganme Snake. Ya está, no me digan más Diego, ahora soy Snake. Listo. Pero está, no pasó por suerte. Igual tengo que hacer el otro todavía, ¿eh? Así que todavía no está descartado, güey. No está descartado que este sea mi destino final. Bueno, en 1710, con 21 años, al mando de una fragata, habría capturado 10 navíos y se enfrentó en desigual combate contra el navío Stanhope, mano a mano, toe to toe, como en uno de esos duelos de Star Trek, ¿viste? Donde el Enterprise pelea contra una Warbird romulana y, ¿viste? Y el Capitán Kirk se sienta en la silla y dice, ¡oh, giren 30 grados, se cae fuego! Y tira todos los rayos así y le hacen pelota, bueno, igual.
No, ojalá la serie de Star Trek
vieja fuera así. Es así, no, no, pasa no. Que tenés que pegar esos capítulos, no. Tenés que pegar esos capítulos, es así, sí.
Yo cometí un gran error con la serie de Star Trek, que fue arrancar y empezarla a ver y verla toda. No. Después me la sacaron de Netflix, una lástima porque me la sacaron de Netflix. Tendría que haber agarrado y decirme, mirá, decime cuáles son los 10 que valen la pena.
Bueno,
y
yo te lo voy 10. A decir.
Porque la verdad, me comí 25 capítulos todo de
bueno, yo te voy a decir la posta. Si vos querés ver una escena de estas que yo te acabo de escribir, de combate naval espacial, donde Kirk dice ¡fuego! Y aprieta la mano así, y vuelan torpedos fotón a toda velocidad y ves cómo explota todo y la gente vuela por los aires, todo y es espectacular. Tenés que ver dos películas que son Star Trek II, La Ira de Khan, y Star Trek VI, The Undiscovered Country. ¿Te crees? ¿Y no te parecieron espectaculares?
Bueno,
ok. Seba dijo...
Pero lo que me llamó la atención fue...
Okay, anoten esta declaración. Sebastián dijo, Star Trek 2 está buena.
Lo mejor fue ver a Ricardo Montalbán sin remera. Me sorprende que a esa edad...
Con 70 años y unos pectorales más grandes que los que yo voy a tener en toda mi vida.
Muy bien conservado.
No. Y además ese quincho que tenía era alucinante. Yo ese quincho tampoco lo voy a tener en toda mi vida, ¿entendés?
Es que no te olvides que reflotaron esa serie en los 80. O sea, la serie de esa época y después hicieron las películas
claro, en los 80. Yo te decía una cosa. Vos, si ves el capítulo ese de Khan, de la serie original, Ricardo Montalbán es otro estilo de... O sea, también tiene esa onda. Y supuestamente el personaje es indio, ¿no? Es Khan Noonien Singh, supuestamente es indio. Pero para mí curte la onda latino. No, para mí no, para mí no te da indio, para mí da español así, tipo ese concepto del tipo Vega, ¿viste? Vega del Street Fighter, ese concepto que tienen los gringos del español, ¿viste? Que es como tipo todo seductor así, exótico y salado, ¿viste? Tipo como ese Antonio Banderas idealizado. Bueno, para mí la curte esa en el capítulo original. Es muy divertido, es muy, muy recomendable. Ricardo Montalbán, fenómeno. Bueno, listo. Entonces se enfrentó en esas condiciones contra el Stanhope y lo hizo paté. La acción tiene que haber sido espectacular, aunque algunos dicen que tiene algún componente de leyenda, porque parece que rastrear dónde estaba el Stanhope no está claro. O sea, alguien se tomó el trabajo de empezar a traquear de dónde había salido ese barco y como que no lo están encontrando. Entonces como que hay algunos ponen en duda la historia, pero lo cierto es que poco después de esta captura del Stanhope, Blas de Lezo es promovido a capitán de mar y guerra, y la única explicación de que tenga semejante promoción es que haya efectuado una acción espectacular. Entonces eso lo utilizan como prueba para demostrar que el combate contra el Stanhope efectivamente existió. Yo tiendo a creer, por lo que leí, que también tiene que haber existido. No me queda claro en qué condiciones y de qué forma, etc.
Tenemos un registro que dice, capturó el Stanhope y al tiempo lo ascienden. Pues,
y lo más probable es que lo haya capturado. Bueno, con la guerra de la sucesión española terminada, como Blas de Lezo hacía mucho que no perdía partes del cuerpo, ¿no? Se terminó la guerra y dijo, bueno, la verdad que me está faltando algo en mi vida, que es una situación de ponerme bajo fuego para seguir perdiendo parte del cuerpo y seguir siendo un grosso. En 1703, a los 24 años, perdió el uso de un brazo durante el asedio de Barcelona, que todavía estaba en rebeldía contra Felipe V. O sea, la guerra de la sucesión española, ¿te acordás cómo fue, no? Había una facción que estaba a favor de los Borbones y otra facción que estaba a favor de otro candidato, que la verdad no sé, que alguno sería Burgo. Entonces finalmente ganó la facción de los Borbones. Y lo que ocurrió es que Barcelona seguía declarada en rebeldía contra el rey Borbón, entonces hubo que ir a reprimirla, como hay que hacer con las ciudades rebeldes, porque es lo que hacen lo que han hecho las potencias de toda la vida. Entonces durante esta acción, Don Blas estaba al mando del Nuestra Señora de Begoña. ¿Vos te diste cuenta cómo los barcos ingleses se llaman todos Stanhope, Dauntless, Relentless,
sí,
Surprise? Y los barcos españoles se llaman todos, San Juan de Lázaro, de la Mezquita, del
Nuestra Señora, Santa Ignacia, San Guadalupe.
No, para mí no es forma de ponerle nombre a los barcos.
tengo que elegir, la verdad, entre nombres el Vanguard y el nuestra señora de
Sí, si tengo que
Guadalupe.
elegir entre el Dreadnought y entre la señora de Guadalupe, no, no, ya está. Bueno, entonces Don Blas estaba hablando de Nuestra Señora de Begoña y el brazo lo perdió por una herida de mosquete, que ese mosquete tiene un alcance efectivo de 100 metros. Con lo cual, yo lo que digo es que deducimos que Don Blas no le gustaba mandar desde el puente sentado así tomando vino, sino que estaría en el medio de la acción encubierta peleando con un ojo menos como si
No era
fuera
Kirk.
Deathstroke Terminator. Porque si le faltaba un ojo y peleaba, es como Deathstroke Terminator, ¿no? Estamos de acuerdo. Así que, bueno, digo, hay que parar un poco entonces hasta acá para destacar que estas acciones volvieron a Don Blas un tipo realmente legendario. Porque ningún hombre en su estado podía servir en un navío, mucho menos como capitán. El tipo había perdido el uso de un brazo, le faltaba una pierna y le faltaba un ojo. Sus hombres le decían, Capitán Patapalo. Los ingleses se reirían luego de él diciéndole, medio hombre. La realidad, Seba, es que la resiliencia de Don Blas es excepcional y esa es la característica que él trae a la mesa. Porque no es un táctico brillante como Napoleón, ni es un genio de la logística.
Sí, no comer con cubiertos con un solo brazo no va a ser.
¿Qué
Así que,
cosa?
claro que a la mesa comer con
No,
cubiertos no va
no,
a ser si
no, le
solo
tiene
tiene
un
un
brazo,
brazo.
no, le tiene que
Palito
cortar la
chino,
comida.
no. A la
Claro, le
mesa
tiene
trae
que
otras
cortar la
cosas.
comida, trae otra cosa. Y lo que trae es esa resiliencia, ¿tá? Porque como te decía, no es un táctico brillante como Napoleón.
Sostener el cuchillo con
Bueno,
la
pero es
boca,
un
¿viste?
mérito, es
Ni...
un mérito la resiliencia. Homero Simpson, su carrera de boxeador se sostuvo toda encima de ser resiliente. Básicamente el tipo recibía golpes y nada, y los ignoraba hasta que el otro estaba cansado. Lo que Blas de Lezo hacía era, te dejaba desgastarte mientras él absorbía tu daño. Entonces yo lo que digo es que Blas de Lezo es literalmente el general invierno de los rusos. O sea, menos el frío, ¿no? Le falta el frío, pero es eso. Es el tipo que simplemente que te desgasta, te va desgastando y va aguantando. Pierde un ojo, no le importa, pierde una pierna, no le importa, pierde un brazo, no le importa. Y mientras tanto vos te estás gastando todo lo que tenés y al final te quedaste sin nada y él sigue ahí, tan campante, mientras te desgastó. Entonces, eso es lo que él trae a la mesa y eso es lo que va a ser tan relevante en la batalla de Cartagena de Indias. Su capacidad de aguantar y de desgastar al otro. En el 32 lo mandaron como segundo al mando de la expedición para reconquistar Orán. ¿Tá? Orán, ¿te acordás la ciudad donde Cervantes había sido agente secreto? Bueno,
Sí,
esa
mira,
ciudad, esa
vuelven
ciudad.
ahí.
Durante esta campaña del año 33, él mismo tomó la tarea de perseguir hasta la muerte al barco del Bey de Argel, que era un pirata berberisco que tenía guarida y todo. O sea, este Bey de Argel se intentó escapar, intentó romper el bloqueo que estaban realizando los barcos españoles, y Blas de Lezo dijo, nosotros vamos a por él, y lo empezó a perseguir. Entonces, el Bey de Argel, cuando vio que estaba siendo perseguido, dijo, yo no masco vidrio, y se fue a meter adentro de su guarida, porque dijo, me meto en mi guarida, todo lleno de cañones, al que entre lo destrozamos. Y Blas de Lezo lo siguió y recibía fuego de los dos fuertes que estaban puestos a los lados de la entrada de la bahía de la guarida del tipo, y a la vez que recibía fuego del barco del Bey, y eso no lo detuvo, ignoró el fuego como buen vasco que era, dijo, ¿qué es esto? No me molesta, ya perdí una pierna, ¿qué me pueden hacer a mí? Y la nave del Bey fue tomada por asalto. Esto es impresionante. A mí me parece impresionante. ¿Entendés que el tipo persigue al pirata más zarpado de la zona y tipo se mete dentro de la guarida? Vos que jugás al Assassin's Creed Black Flag, ¿viste cuando te acercás a los fuertecitos que te llenan de plomo? Bueno, Blas
Claro.
de Lezo se sacó a dos de esos fuertecitos y no le importó y los hizo pelota a todos. O sea, pues es que Badass of the Week. O sea que yo me fui a leer el artículo sobre Blas de Lezo en Badass of the Week, que es una página que básicamente lo que hace es, tiene la biografía de grandes badass, ¿no? De grandes, voy a tener que recurrir a la palabra salado, porque no tengo otra, no tengo una mejor. Grandes grosos, no
Groso.
sé, son como salados de la historia. Entonces hay una de Blas de Lezo y le pone un color a esta parte, que es todo mentira lo que pone, pero le pone un color, dice que se le acercó y le disparó a quemarropa un broadside de cubierta y hizo explotar por los aires el barco del Bey. Yo no encontré una sola fuente que corroborara eso, para mí es un invento del loco de Badass of the Week.
Y no, no creo que disparándole con un con una pistola que explotó todo un barco, pero
Pero
bueno.
bueno, está, yo qué sé, yo la verdad digo, no sé.
Tipo videojuego que tiene una barra de salud,
Sí.
¿viste? Y cuando llega al final el último golpe, no importa qué tan débil que sea, lo hace explotar al enemigo. Es una cosa así, tipo
Claro,
videojuego,
fue
me
tipo
imagino.
videojuegos, o sea, servicio ¡plá!
Le bajó la salud, estaba abajo y el último tiro hizo explotar
Y lo
todo el
hizo
barco.
explotar,
Mientras tanto, siga
lo
funcionando
hizo
sin
explotar de un
problemas.
broadside, un salado. Eso les vuelvo a repetir que no pasó. Pero un color, la verdad que tiene un color esa historia que me pareció muy divertido. Bueno, En el año 34 lo promueven a teniente general, viendo que Jenkins ya había perdido la oreja, ¿no? Porque la Fer ya era conocido, y que las tensiones entre Inglaterra y España estaban creciendo muchísimo. Don Blas es nombrado comandante de la escuadra de Cartagena de Indias. ¿Qué pasa? España sabe que uno de los lugares posibles donde puede atacar Inglaterra en el Caribe es Cartagena, y sabe que Don Blas es experto en ataques y en defensas de puertos, por la experiencia pasada que había tenido en Tolón, cuando estaba en la defensa de esa ciudad, y en Orán, cuando había estado atacando el puerto de Orán. Y además es Deathstroke, ¿tá? O sea, es un grosso que le falta un ojo y revienta a todo el mundo, y además es el general invierno, que es perfecto para una situación donde vos tenés que pelear por España, porque ¿qué quiere decir de por sí? Que vas a tener que defender lo que sea con dos pesos, ¿no? Con un escarbadiente, porque si hay algo que España sabe hacer es mandarte pelear a la guerra con un escarbadiente, ¿no?
Salvo un siglo con Carlos V, más o menos esa es la
historia. Claro, ahí está, salvo que estés en la época de Carlos
Quitando V. Un siglo
claro,
que va
de... Estamos en la época de Carlos V, era otra historia, pero de Carlos V en adelante te ibas a defenderte con un escarbadiente, es así. Lo cual va en ¿cómo decirlo?, en mayor gloria de los que lo usaban, ¿no? Porque cuando te dan un escarbadiente para defenderte y lo resolvés, es que sos un grosso. Así que no es una cosa, digo, desde el punto de vista de gesta épica, es una cosa buena. Desde el punto de vista de resultado, capaz que no tanto, porque tenés que sufrir mucho más, pero bueno. Espero que nadie se ofenda por este comentario. Después de todo, si nos pidieron que contáramos esta historia de nuestra perspectiva, está visto que vamos a hacer comentarios de esto, ¿no? Bueno, todos esos recursos Blas de Lezo los iba a precisar para en el año 41 repeler una de las flotas de asalto anfibio más grandes de la historia, que era la de este muchacho Vernon. Tenía 29 naves de línea, 22 fragatas y 135 naves de tipos diversos. En total, 2.000 cañones. Cantidad de hombres, 27.400, que se componía de 12.000 efectivos de infantería, 6.000 marines, 3.000 tropas americanas coloniales, que incluían al medio hermano de George Washington, que no sé, yo no sé si servía para mucho, pero si fuera un juego, sí serviría. Estoy seguro que tendría una estrellita arriba y lo pinchás y tira algún stat más, que es el medio hermano de George Washington. Y además incluía un grupo de 2.000 macheteros jamaiquinos. Seba, yo me pregunto, ¿qué hacía?
Nunca escuché esa unidad de combate, el machetero jamaiquino.
Yo nunca sentí hablar de una unidad de combate que fuera el machetero jamaiquino. Entonces yo lo que tengo que deducir es que son famosos seguramente por su habilidad para cortar maleza, pero no por el combate cuerpo a cuerpo con machete, porque nunca leí ningún libro que hablara de los letales macheteros jamaiquinos. Así que no creo que los macheteros...
Claro, entre los grandes machetes está Machete, que es Dani Trejo... El machetazo, que está en Panamá, que es un lugar de descuento, y nada más,
te puedo contar ahí.
El machetero jamaiquino, no. Es más, si decís el machete jamaiquino, me imagino otra cosa que no pasa por una unidad de combate especializada.
Claro. Seba, vos cuando vas a las librerías, ¿cuántos libros ves hablar de las Waffen SS, las letales tropas de Lita, Hitler? 200 libros hay de las SS. ¿Cuántos libros viste de los macheteros jamaiquinos? Cero.
Ninguno. Es más, vi más libros y más programas sobre unidades que no existieron de Hitler, como los platos voladores de Hitler.
¿Qué es sobre los macheteros jamaiquinos? Yo nunca puse el history y vi hablar de los letales macheteros jamaiquinos. Nunca. De los sonderos baleares, sí.
Claro, sí tengo ahora en Netflix, pero por ejemplo un que llama Las tropas secretas de
Hitler. Empecé a ver esos documentales, son 6 documentales de las cosas secretas de Hitler, es oro en polvo, tenés que ver. Yo me reí tanto, pues es que exageran tanto todo, no mienten, son ingleses, no mienten, no hay mentiras en esos documentales, pero exageran tanto todo, le dan un color a todo, que es tan gracioso, es...
Y los ingleses son especialistas en eso. Si te vendieron que 2.000 jamaiquinos con un machete en una unidad de combate, a Hitler te lo pueden vender como si fuera claro.
Es genial, es genial. Bueno, así que nada, tal vez, digo, yo qué sé, yo de los sonderos baleares sentí hablar, de los macheteros jamaiquinos no. No sé, capaz que algún día aprendés el history y tenés ahí a los macheteros jamaiquinos. Ahí, en el Empire Total War capaz que están y no sabemos. Capaz que en el Empire Total War está el machetero jamaiquino, podría estar. Bueno, ¿qué tenía? Estos son los números de los ingleses. ¿Qué tenía para defender Don Blas Cartagena? Tenía 3.000 efectivos regulares. Esos 3.000 efectivos regulares eran razonablemente buenos. Algunos eran veteranos de los tercios. O sea, era gente, digamos, esa gente era gente confiable.
Sí, era tropa regular, pero por regular no quiero decir malo, sino quiero decir de línea, con experiencia, funcionar, claro. Infantería que funciona.
Pero comparar contra los 12.000 que tenía Vernon, ¿no? Están superados 4-1 los efectivos regulares.
Bueno, hay que ver cómo cuentan.
Bueno, después, un regimiento colonial de Cartagena, un número de marineros desconocido, cinco compañías de milicia y 600 devastadores arqueros indígenas que te juego plata, que seguro que son más efectivos que los macheteros jamaiquinos. Yo pongo a pelear a los 2.000 macheteros jamaiquinos contra los 600 arqueros indígenas, te juego plata que los arqueros indígenas ganan 10 a 0, te estoy seguro.
Esos arqueros podrían haber hecho destrozo cuando bajaron en 1500. Lástima que estamos hablando en 1740.
Sí, están un poco tarde.
Ya un poco, Ángel, que la guerra
están un poco tarde, ¿no? Con el arco y flecha. Yo te reconozco.
Pero te cambio un indio taíno bravo de ahí antes,
sí,
que el machetero
jamaiquino. Sí, yo también te cambio al arquero indígena, te lo cambio por el machetero jamaiquino toda la vida. Porque por lo pronto el indio con el arco te sirve, puede atacar desde lejos, ¿no? Es una tropa digamos, de distancia, igual que puede ser un arcabucero. El tipo, en este caso, un arcabucero, yo se llama mosquetero. El tipo te tira de lejos con la flecha, el machetero tiene que acercarse para pegarte un machetazo.
Sí, no, y además igual seguramente saben pelear en corta distancia.
Bueno, en total son 6.000 hombres, ¿tá? Como flota además disponía de 6 naves de línea. También tenía otra cosa de ventaja, Blas de Lezo, además de todas estas cosas que no son ventaja, porque 6 naves de línea contra 27 naves de línea no es mucho. Que es que, como Vernon... claro, está la defensiva, y como Vernon había hecho esas tres testeos de lo que era, digamos, lo que era la defensa de Cartagena... Blas de Lezo ya sabía qué era lo que podía hacer Vernon, ya tenía una idea de cómo eran sus tácticas y su forma de pensar, y además sabía que iba a ir para ahí. Entonces pudo pensar...
Sí, vamos a... Yo quiero decir algo acá. Por favor. Que te corte. Tenemos suerte que estemos pelotudo.
Bueno.
Hablemos, bueno. Claro. Es más, yo en esa misma situación no hubiera defendido Cartagena.
Claro.
Porque tú haces tres expediciones para ver cómo son mis defensas en Cartagena... Lo que yo te digo es, tenés espías en La Habana y me querés engañar. Con una me dejás en duda. Dos, puedo sospechar que hay acá un ruse, un juego de manos, ¿no? Tres, no voy a caer, vas a ir a La Habana. ¿Entendés? Nadie me viene a ver tres veces, ¿entendés?
O sea,
no existe. Es como ir a salir tres veces con la misma mina de Tinder antes de apretar.
No,
vos decís, no, me está jodiendo.
O sea,
no.
Sí, o sea, marchaste. O sea, vas a tomar un café una vez, vas a tomar un café dos veces, vas a tomar un café tres veces y no te la chuponías hasta la tercera, sos historia. Estamos de acuerdo.
Claro. Soy un tarado como yo, puedo hacer lo que puedo seguir insistiendo sobre el error, pero por eso me digo, en una situación de guerra me hubiera dado cuenta, en una situación de pareja no, y ahora me doy cuenta que soy un pelotudo, estoy pensando 5 años para atrás y digo, obvio, si sabes que saliste
nunca
con ella 5 veces y no pasa nada,
funciona.
No pasa nada. No, clarísimo, clarísimo. Me doy cuenta ahora que estoy hablando,
bueno,
contigo.
Un abrazo para todos aquellos que salen tres veces a tomar cafés o salidas similares y no chuponean y no se dan cuenta que son historias. Un saludo, un abrazo grande para ellos, porque estamos con ellos, supimos estar en esa posición, yo supe estar en esa posición, así que los acompaño. Muy importante, entonces, como vos dijiste, Vernon le telegrafió a Don Blas, le telegrafió que iba a atacar ahí. Entonces Don Blas tuvo un...
Al punto de la ridiculez.
Entonces Don Blas tuvo un año para preparar una defensa diabólicamente inteligente. Eso es muy importante. Entonces acá, claro, acá es donde nosotros venimos a contrabalancear con una postura un poco más neutral, digamos, la historia de Blas de Lezo, que es, sí, Blas de Lezo es un salado, pero Vernon también es un poco pelotilla.
Tres veces, lo que te digo, tres veces especial claro, en un año, digo, ya está, bien. Yo bajaba en La Habana.
Entonces yo, ninguna de las crónicas que yo leí sobre esta batalla, digamos, del lado español, mencionan este factor. Yo creo que está bien, Blas de Lezo es un salado total, estamos de acuerdo, pero la verdad que los ingleses no estaban en las mejores manos. Eso también hay que decirlo. Bueno, entonces, ¿cómo es esta batalla? 6 naves de línea contra 29. 22 fragatas y 35 naves. 6.000 hombres contra 27.000. Seba, esto es el Álamo. Es el Álamo, ¿está? Con esa cantidad de naves, ¿está? O sea, estamos hablando de esta flota disparatada de casi 200 naves. Vernon, que había tomado Portobelo con 6 naves, solo 6 naves, en tan poco tiempo... No hay forma de que falle. O sea, no hay forma de que falle solo por números, ¿entendés? Los números de él son abrumadores. Esto tiene que ser un éxito.
Es como sumar lo que sale de tu cuadro de fútbol y decís, pero sumamos 120 millones. Lo tenemos que ganar segurísimo.
Exactamente. Bueno, entonces, para hablar un poco más del posicionamiento táctico de la batalla, tenemos que explicar un poco cómo es la geografía de Cartagena de Indias. Seba, ¿vos fuiste a Cartagena de Indias? ¿Vos que recorres el mundo? ¿Que sos como James Bond?
No. Siempre son esos lugares que
además lo tenés a cuánto, a una hora. ¿Cuánto lo tenés vos, Cartagena de Indias?
No sé, 40 minutos creo que no.
Bueno, no sé, no, de vuelta
Me dio lástima. Iba a ir este fin de semana, iba a ir hace 2 meses, pero
Fuiste a
fui a
España, ahí
España.
más valía ir a España, Cartagena.
Y no me y quedaba, no, y sí, quedaba mal si decía, ah, ¿vieron que me tomé una semana para ir a España? Sí, vengo a trabajar 2 días y me
Claro,
vuelvo a
claro,
ir.
claro, claro. Es mucho mejor eso. Bueno, entonces, la bahía de Cartagena de Indias, Seba, imagínate que es una letra C. Imagínate una letra C, ¿está? Pero,
Como de Cartagena. ¿Cómo estoy para los chistes?
la C de Cartagena. Pero ponela frente a un espejo, la C, ¿está? O sea, no es una C, digamos, el hueco no está hacia la derecha, sino que está hacia la izquierda, ¿está? Entonces, el agua de la C, o sea, el agua de la C sería el espacio en blanco y el espacio en negro sería la tierra. ¿Se entendió? ¿Está? Cartagena está
Sí.
contra el norte de la C, ¿está? O sea, contra la parte de arriba de la C está Cartagena en sí. Y en el centro de la C, por el
Está la
medio, sí, está la
bahía.
bahía, pero por el medio, si trazás una raya entre los dos puntas de la C, o sea, digamos, si cerráramos la C, imagínate que en el medio de la bahía hay una isla que se llama Tierra Bomba. Y esa isla es muy grande y deja dos entradas a la bahía solamente. O sea, la forma de entrar a la bahía es por dos entradas posibles. Una está contra la parte de arriba de la C y otra está contra debajo. ¿Está? ¿Hasta ahí me seguiste? La del norte se llama Boca Grande. ¿Y por qué se llama Boca Grande? Porque es grande. Y
Porque era más grande y la más
deja pasar
otra
una cantidad de barcos muy importante. Pero ¿qué pasó? Hacía unos años, como parte de una defensa, no sé qué, parece que los españoles habían hundido unos barcos y eso había juntado arena, no sé qué, entonces tiene poco calado y es peligrosa, ¿está? No es una buena idea cruzar por Boca Grande. Entonces, la del sur, ¿cómo se llama, Seba? Haciendo ejercicio.
Boca Chica.
Boca Chica, muy bien, qué tipo imaginativo que sos. Se llama Boca Chica, que es la entrada que permite la navegación. Es la entrada más razonable desde el punto de vista de navegación porque esa sí tiene un calado importante. Ahora, ¿qué pasa? Como su nombre lo dice, es muy estrecha y solo pueden pasar los barcos de uno en uno, ¿está? No puede pasar de a muchos. Como su nombre lo dice, bueno, ya dije, Boca Chica es chica, ¿está? Bien, y entonces pasando Boca Chica llegas al centro de la C, digamos, que es lo que se llama la bahía exterior de Cartagena. Para llegar a Cartagena en sí hay que llegar a la bahía interior, que es una bahía más chica, que está contra la parte norte de la C, que es donde está, digamos, donde está la ciudad, que a su vez está protegida por dos salientes con fuertes. O sea, si querés entrar a la bahía interior, tienes que pasar por el medio de esa saliente y los fuertes te van a llenar de plomo. Y Boca Chica también tiene fuertes a los lados que también te llenan de plomo. El objetivo de Vernon es hacer entrar a su flota como sea a la bahía exterior y después penetrar a la bahía interior. Eso es lo que tiene que hacer Vernon con sus 200 barcos y sus 27.000 hombres. ¿Está? Entonces, como dijimos, Vernon demoró bastante el ataque, no atacó enseguida, no, digamos, durante el 40 hizo esos tres intentos medio torpes, y después de que llegaron todas sus tropas en diciembre del 40, esperó los primeros meses del 41, porque no me convence tanto esto de atacar, voy a esperar un poco mejor, porque esto de esperar parece que es un buen negocio, pero cuando se enteró que una escuadra española que estaba en la vuelta, que era la del teniente general Torres, que era la que estaba justamente surcando el Caribe para destruir a Vernon cuando saliera, se enteró que se retiraba a España a causa de estar muy venida a menos, ¿tá? Por las enfermedades que le habían agarrado, entonces se tuvo que retirar. Y cuando Vernon dice, no hay españoles dando vueltas por el Caribe, es la oportunidad, va a atacar y Seba y audiencia les tengo que decir, bienvenidos a Cartagena de Indias. Porque esta es una batalla con todas las de la ley, como no hemos hecho en lo que va del año.
Mucho tiempo, sí. Dos cosas, bien cortitas. ¿Qué pasa que Torres se va hasta España? ¿No existía un médico en Isla Margarita? Ahora la gente se va a Isla Margarita. Bueno, ya no más, porque están, pero antes iban a Isla Margarita. Ponele que ahora pasó el huracán Chávez y te trastocó todo. Pero, ¿qué onda? No había
Yo
un
creo que está
médico.
la presión, yo creo que está la presión de,
La
del
tropa que te
gremio de
dice, no,
marineros.
muchacho, quiero
Sí,
volver a
quiero volver a
casa.
casa, quiero volver a casa, quiero volver a casa, ya está, quiero
Tengo a
volver a
mis
casa.
hijos, es la única excusa que
Sí,
la
me
única
quiero.
excusa que te
Ahí
puedo dar,
está.
porque yo tengo que elegir entre la
Claro.
venezolana o la colombiana, la cubana y
Sí,
la
ay,
española. Y...
el aire del Mediterráneo me hace bien para el pechito, ¿no? Alguna excusa así, probablemente.
Sí, y la segunda hace tiempo que no me hacías el Sebastián, bienvenido a otro tuyo,
Oh,
bienvenida, sí.
y porque en todo el año no habíamos hecho una batalla con todas las de la ley, y esta es una, así que vamos a disfrutarla porque es la primera batalla que estamos haciendo en el año, así como nos gusta a nosotros, con todos los detalles. Seba, la batalla de Cartagena de Indias, más que batalla, la tendríamos que llamar asedio, ya que fue una affair que duró 2 meses, en los cuales la gigantesca fuerza de tareas comandada por Vernon trató de hacerse de la ciudad. Y para los defensores de Cartagena fue el relojito del StarCraft que yo mencionaba al principio. Había que aguantar 2 meses Y ¿sabes qué? Si pasan esos 2 meses, vas a ganar.
Porque
Y
volvía
para resolver.
Torres, volvían de España la flota.
Te cuento, porque los agarraba la temporada de lluvias. Y
Ah,
si los agarraba la temporada de lluvias,
caía
eran libres.
junio, sí.
Porque la lluvia no podían pelear y los mosquitos se los iban a comer vivos.
Te puedo contar a
¿Va?
veces un comentario
Dale.
súper off topic.
Sí.
Me di cuenta que vivir en un apartamento de una ciudad me ha convertido en una mariquita.
¿Por qué?
Porque hoy tuve que matar una polilla.
Ah, las polillas están hechas de polvo. Son seres creados por.
No, no, no,
Son.
a ver,
Sí.
yo vivo en el Caribe. Porque hago este comentario. Arrancó la temporada de lluvias. Esa polilla fue el insecto más grande que tuve que matar en mi vida. Y se me venía arriba y me ponía. Y gritaba así como la polilla.
¿Pero era grande?
El tamaño de mi mano.
¿De una qué?
Era mi mano. Era más grande que mi mano. O
¡Pa!
sea, fue el
¡Qué
insecto
horrible!
más grande que tuve que matar en mi vida. Es más, lo vi lejos y pensé que se me había roto algo. Me puse los lentes porque soy ciego y digo. Eso más grande que mi mano. Y hoy tuve que
Bueno.
matar a la bicha más grande que mi mano. Y está lloviendo todos los días. Te podría mandar hoy una foto que me mandaron del centro de Panamá, que de repente se oscureció, se cerró todo, cayó la lluvia y el agua está llegando, te juro, a lo que sería la altura de mi cintura. En el centro de Panamá. Claro, 2 horas después baja todo. Es imposible con insectos así de grandes y esa lluvia pelear.
Bueno, eso es con lo que contaba Blas del Eso muy inteligentemente. ¿Tá? Entonces, él tenía el objetivo de aguantar que pasara ese relojito del StarCraft. ¿Tá? Y para los atacantes también fue un ataque del StarCraft, pero no un ataque de esos que cuando vos estás puesto en la otra posición y tenés que aguantar los 30 minutos, sino uno de esos ataques fallidos, ¿viste? Cuando vas a la base del enemigo y te gastás todo lo que tenés para llegar, y cuando le ganaste a todas las tropas del enemigo, te das cuenta que te quedaste sin nada, y el tipo empieza a sacar más tanques y más tanques de las fábricas, y te das cuenta que perdiste todo lo que tenías y no vas a poder aguantar. ¿Esa situación la viviste alguna vez en el StarCraft? Sí,
Sí,
mil veces, ¿verdad?
totalmente. Es más, son las misiones
Bueno.
que más me gustan cuando las hacen en el arcade del StarCraft está muy bueno todo lo que el apoyo que le da Blizzard. El arcade tiene pila de misiones así y me encantan, son las que más me gustan, porque son
Ajá.
cooperativas, son PvE,
Claro,
con mis amigos tenemos que
claro.
aguantar.
Bueno, entonces esa postura, esa perspectiva de cuando llegas a la base y te desgastás y llegaste con nada y perdiste, es la que termina siendo la perspectiva de los atacantes de los ingleses. Bueno, entonces el 13 de mayo de 1741 llegan a Cartagena tres barcos enemigos: la Wearmouth, la Experiment y la corbeta Spence. No
Muchos
eran
mejores
turistas.
nombres.
Muchos mejores nombres que Doña Begoña de los
La
Clavé, de
corbeta
los
Spence no
Claveles,
está
de.
buena, pero
No, la
Wormhouse.
corbeta Spence está de menos, sí. Pero el Experiment tampoco está muy bueno. Porque Experiment es como tipo onda, pa, estamos probando acá a ver si este barco anda. Le pusimos unas turbinas experimentales, ahora
Ah, pero para
explota.
expediciones que hacían investigaciones o algo así. Te digo,
Pero
sí.
la
Wormhouse está bueno
Wearmouth.
y Experiment es mejor que el Beagle. Yo si era Darwin me subía en el Experiment y no en el
No,
Beagle.
corbeta, el nombre de perro. El Milú, el bárbaro, le asusta pila de gente. Bueno, Seba, estos barcos no eran turistas, era la vanguardia de la flota. Fondean al norte, a lo que es la costa norte de la ciudad, o sea, lejos de la C, ¿no? Por encima de lo que es, o sea, si, digamos, donde fondean, si cruzan toda esa tierra, llegan hasta la ciudad, llegan por tierra porque están por la parte de arriba, ¿no? Pero es simplemente una maniobra distractoria, porque esa costa es imposible, o sea, como esa costa es imposible que alguien logre llegar a esa costa y que un asalto anfibio logre llegar a esa costa por las olas. Es imposible. La entrada, como dijimos, es por Boca Chica y es por ahí que tienen que ir. Entonces es solo como una especie de maniobra distractoria para que las defensas vayan en esa dirección pensando que va a haber un ataque. Pero no se lo creyó nadie, porque era obvio que no iba a ser así, nadie se lo creyó. 2 días después, el 15 de marzo, la ciudad despierta frente a la vista de una de las flotas más grandes de la historia, de estos 186 barcos con los 2.070 cañones listos para escupir fuego y destrucción sobre los muros de la ciudad. Están todos esperando. El pánico es absoluto y los habitantes huyen para evitar el destino terrible que les sobrevendría. El virrey, que se llama Sebastián de Eslava, y es un tipo que la verdad tengo que decir que tiene currículum, o sea, no es un colocado, no es un funcionario burocrático patético, o sea, es un tipo que puede coordinar una defensa, es un tipo que está bien puesto en el puesto para el contexto, pero hay que decir, la verdad, se llevaba muy mal con Blas del Eso y se pelearon todo el tiempo. Entonces, por eso nos cae un poco antipático, pero nos cae un poco antipático simplemente por temas
Porque sabés
de
los
ambición.
resultados. En el momento podrías haber dicho, el tipo es razonable, es capaz, lo que dice tiene razón. Visto de mañana decís, ah, se equivocó en esto. Pero porque yo tengo toda la información ahora.
Claro, pero el tipo no es un idiota, no es ningún idiota,
Claro.
Sebastián. Entonces lo que hace es ordena que todos los que huyan van a ser castigados con la pérdida de sus bienes y da la orden de que toda la ciudad debe resistir. En los días siguientes, los ingleses intentan el desembarco, como yo decía, en esa costa norte para tratar de llegar a Cartagena directamente por tierra, o sea, lejos de la bahía, como explicábamos. Intentan fondear en esa parte. Pero, ¿qué pasa? Ese es el lado que da al océano, ¿está? Pero son intentos inútiles por lo que decía, las mareas y las corrientes no dejan que puedan llegar a través de ahí, así que es imposible. Entonces, frente a esa evidencia, para el disgusto del virrey, que el virrey quería hacer un aguante en las playas, quería resistir en las playas, ven que van a tener que cambiar la táctica y lo que hacen es, Blas de Lezo agarra a de los 6 barcos que tiene, a 4 de ellos, que son el África, el Galicia, el San Felipe y el San Carlos, los pone cubriendo la entrada a Boca Chica de costado. ¿Tá? O sea, cuando digo de costado, quiero decir con los cañones apuntando hacia la
No
entrada.
son tan malos nombres esos.
No son tan malos nombres porque son cortos, es verdad, no son tan malos nombres. Entonces, ¿qué quiere decir? Cualquiera que quiera entrar por Boca Chica se va a encontrar con el muro de fuego que son estos 4 barcos. Que como es la entrada es muy pequeña, yo asumo que los 4 barcos tienen que tapar toda la entrada. O sea, los 4 barcos puestos ahí tienen que deshacerte a tiros si tratás de pasar.
Bloqueas la entrada, pero también tenés un problema que si hundís el barco te va a trancar.
Sí, no sé qué tan hondo es, qué tan hondo es Boca
Pero un
Chica.
barco tarda días en, bueno, si lo hundís,
Sí, claro, en realidad no se hunde, claro, lo desarbolás y queda inutilizado.
y
Sí,
queda
queda ahí
ahí, lo
flotando
vas
y
a
no,
tener que
claro.
reventar a cañonazos mientras estás
No vas, lo
disparando.
vas a tener que ir y remolcar y mientras tanto
Sí.
te van a llenar de plomo, ¿está? Para completar esa situación, Boca Chica está flanqueada por 2 fuertes, el Fuerte San Luis y el Fuerte San José, que también tienen cañones para despedazar a cualquiera que intente pasar. San Luis tiene 49 cañones y San José tiene 13 cañones, más los barcos. Tienen 280 cañones, de los cuales yo creo que pueden apuntar solo la mitad, aunque no sé, capaz que tenía más troneras y podían mover alguno de los cañones y poner más cañones apuntando en una dirección. Yo eso lo desconozco, pero yo lo que hago es que la estimación que usaron la mitad de los cañones. Entonces, pasar por Boca Chica equivale a comerte fuego de 202 cañones a la vez de 3 direcciones posibles y solo puedes pasar con un barco a por vez. ¿Tá? A la vez de que por ese mismo motivo tenés negada la superioridad numérica. Entonces, Seba es un killzone perfecto, es otro paso de las Termópilas, es un juego de Tower Defense bien construida. Y esa es la genialidad de Blas de Lezo que muestra en este combate, que es posicionamiento superior de recursos escasos para ocasionar el desgaste del oponente. Todo con la expectativa de que el relojito se agote y que llegue la estación lluviosa que va a asegurar la victoria española. Suena bien, no me digas que no suena bien, suena bien.
Sí. Sí, eso parece un plan inteligente.
Parece un plan
Además,
inteligente.
lo tiene que esperar en el mar, porque esas, la enseñanza, no sé cómo decir, la regla número uno de las fuerzas invasoras, nunca las tenés que dejar bajar, siempre las tenés que parar en el mar. Esa de, bueno, dejemos que bajen y mientras están bajando las atacamos en tierra porque es nuestro fuerte. No, jamás, siempre de las playas para afuera. Dejar bajar es gran error, no hay que hacerlo nunca.
Bueno.
Te lo enseñó Batista, que dijo, bueno, déjenlos trabajar, nadie sobrevive en la jungla de Cuba. No, viste, no pasó. ¿Y ahora dónde está
Claro.
Batista?
No sé, muerto.
Está muerto, sí, está muerto y Fidel Castro, sí, ahí, o sea,
Y
mira,
Fidel
Fidel
Castro
Castro no
sigue
lo mató la jungla, ¿ves? Nunca los dejás bajar. Estoy de acuerdo con Blas de Lezo, no con el virrey. No importa cómo estés en tierra, si los puedes
claro.
tener en mar, siempre en mar.
Y este es recién el primer anillo de defensa que Don Blas define para esta defensa. De los otros dos voy a hablar más adelante, porque no quiero marear. Entonces, concéntrense en eso. Concéntrense en un paso, que es Boca Chica, en el cual tenés 4 barcos de un lado, 2 fuertes del otro, y cualquiera que entre ahí lo hacen pelota. Los otros dos barcos, que son el Conquistador y el Dragón, los pone bloqueando Boca Grande, por las dudas de que a alguien se le ocurra cruzar por Boca Grande. Pero es prácticamente imposible por lo que te decía, que es poco calado, ¿tá? Pero por las dudas, pone ahí los otros dos barcos. Está bien, está cubriendo todas sus bases y después de todo calculo que los 6 barcos no entrarían, dado que la Boca Chica era tan chica, calculo que los 6 barcos no entrarían. Y yo digo, qué oportunidad que perdieron los españoles de en vez de ponerle dragón a ese barco, ponerle Dagón y hacer una referencia a ese terrible dios del mar que del cual nos lo trajo a colación H.P. Lovecraft. Ya existía de antes, pero nos lo trajo a colación él. Qué oportunidad fantástica. Yo si tuviera una flota de barcos le pondría todos nombres así. Le pondría todos Tulu, Yunigura, todo así. Entonces, ¿cómo se asusta todo? Se asustan todos, ¿sabes cómo? Se asustan, sí, es genial. Hacerle, como, ¿te acuerdas? ¿Vos viste Firefly? ¿Te acuerdas aquellos que eran como unos degenerados del espacio? Que era todo terrorífico, no me acuerdo cómo se llamaban, ¿te acordás? Que todo el mundo les tenía
Otra
terror.
vez, igual que con Star Trek, no voy a mentir, Firefly no.
Bueno, tenés que ver Firefly porque es
La
muy
vi,
buena. Bueno.
los 10, y vi la película y
¿Y no te gustó?
Me gustaron algunos capítulos de Firefly. Algunos, los que eran medio western, por ejemplo, los que asaltan el tren. Y me gustó al final. No sé por qué arranca lento. Después me di cuenta que era porque habían cambiado Fox, le cambió el orden de la serie. Capaz que eso
Bueno,
tuvo que ver. Pero no, no, no
veo
fue.
que el espacio no es lo tuyo.
No, me gusta lo espacial, pero justo. No sé por qué me pasó con que me ha sorprendido. Y le he visto y digo, ¿por qué Firefly no tanto y otras cosas de John Widow me gustaron tanto? Capaz porque la gente de balance negativo no me lo vendió yo, no me lo vendió tan bien como Buffy, que ahora amo a Buffy y es mi serie favorita.
Bien, 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 bien. Bueno, el día 20 de marzo, 7 días después, es evidente que los ingleses van a intentar romper las defensas de Boca Chica. Todos los barcos, salvo tres, están fondeados en la isla de Tierra Bomba, que era la isla esa que estaba en el medio, ¿no? Que era la que generaba las dos bocas, ¿está? Están esperando para entrar todos de a poco. Esos tres barcos que dejaron, los dejaron al norte de Cartagena para que sirvieran de barcos hospital. Entonces, el ataque empieza con cuatro barcos de línea ingleses que son puestos a bombardear las defensas del Fuerte San Luis, que es el más importante de los dos, que era el San Luis y el San Juan. El San Juan tenía 13 cañones, entonces no era tan importante. Al que había que hacer caer antes de intentar entrar era el Fuerte San Luis. Está bien lo que hacen los ingleses, intentan destruir el fuerte primero, cosa de que tengan que encarar menos fuego cuando quieran cruzar cuando quieran cruzar Boca Chica. ¿Está? Pero la verdad que este ataque los desgasta muchísimo a los barcos y lo que termina ocurriendo finalmente es que, bueno, ok, si bien algunas de las defensas del Fuerte San Luis son limpiadas, finalmente los barcos terminan bastante dañados en la noche y algunos de ellos tienen que ser remolcados porque ya no se pueden mover. O sea, el Fuerte San Luis les dio durísimo y con esto nos tenemos que dar una idea del desgaste que genera pelear contra un fuerte a estos barcos, ¿tá? Y el desgaste que les genera a estos asediadores dar cada paso.
Como aprendimos en el Assassin's Creed.
Como Juan perdido el Assassin's Creed, que cada vez que ibas a pelear contra un fuerte era horrible
Y
porque
me
te
voy a
llenaba la cara
guardar
de.
otro comentario súper ignorante que tendría que
¿Sí?
haber hecho, como decía mi madre, aprender de cómo mover un velero y esas cosas. Si no
¿Sí?
tenés máquinas a vapor ni motores, ¿cómo remolcas un barco? ¿Con
Con
otro
otro
a
barco.
vela?
Con otro barco. Bueno, por ejemplo, en Master and Commander, por ejemplo, en Master and Commander hay una escena que tienen que remolcar el barco porque está hecho paté y lo remolca con unos botes. Bajan unos botes y pueden arremar a la gente, lo atan con unas piolas y la gente
Claro, por eso
rema,
pienso,
rema.
tenés que poner gente con músculo a remar, porque.
Sí, reme, 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 no hay otro. Bueno, entonces, de los 36 navíos de línea, ya cuatro de esos navíos están severamente dañados. Es más de un 10% de los navíos de línea que tiene Vernon y es solo en un día y no lograron prácticamente
Y el
nada.
navío de línea, Ship of the Line, lo top.
Sí,
O sea, no hay nada
es el
mejor que
Star
eso,
Destroyer.
claro.
Es el Star Destroyer. Es lo más salado que tienen. El Star Destroyer. Ya está. Gracias al despeje, pero gracias al despeje de las defensas, de las defensas que lograron despejar del San Luis, a pesar de todo, el 22, el general Wentworth logra desembarcar en Tierra Bomba con una avanzada inicial de morteros para empezar a atacar al Fuerte San Luis por tierra. ¿Está? O sea, está bien lo que están haciendo los ingleses, dicen, ok, dice, con esto lo ablandamos, ahora vamos a mandar a las tropas regulares para que la infantería termine de tomar el fuerte.
Claro, porque la isla es lo suficientemente grande, tierra bomba, como para permitir el desembarco en otro lado
Sí,
y caminar hasta ahí. No, nunca me hubiera enfrentado a los dos fuertes a la vez.
Tierra Bomba es suficientemente grande como para poder permitir el desembarco. El otro fuerte de San José es medio irrelevante, ¿no? No lo mencioné mucho, porque tiene 13 cañones nomás. Entonces entiendo que no es muy relevante para lo que
Sí,
fue
no,
la
y no
batalla.
se puede tomar porque puede ser suministrado por tierra.
Pero sí, bueno, ahí realmente el caso del fuerte el de San José no me queda claro. Me queda claro que o sea, no lo puedo decir. Me queda claro que no es relevante para la narrativa porque no encontré muchas menciones a él. Pero si quieren, digo, seguramente lo podemos buscar y lo podemos poner en los extras. Pero lo importante era tomar el San Luis, que era el fuerte grande, que era el de que era, bueno, que además lo que vos decís, ¿no? Es mucho más fácil tomarse por el tema de que estaba en una isla, etcétera. Y tenía 43 cañones, era el pesado. ¿Qué quiere hacer Blas de Lezo? Cuando los ve desembarcar en la playa, quiere salir a enfrentarlos mientras están desembarcando. Pero el virrey no lo deja. ¿Puedes creer? No lo deja el virrey. El virrey era un cortamambo de primer orden. Bueno, al día siguiente,
Por eso es que la
después
guerra
de
no
que
se
su.
puede luchar con comité.
No se puede ya en
Y
comité,
vamos a
está
la
loco.
parte fácil. Blas de Lezo tiene que estar con un comandante civil, que sería el virrey. Imagínate lo que
Sí.
es del otro lado,
Ah,
cuando hay
no,
un
del otro
consejo de
lado.
sabios, cuando tenés el
Ah,
consejo Jedi. ¿Qué nos enseñó el consejo Jedi?
sí.
No sirve
Que
para un carajo.
son inoperantes. El consejo
Son
Jedi no sirve para
inoperantes. Por
nada.
eso se lo comieron todos los Sith, porque un Choto viene así y dice, sí, los voy a matar a todos. Y el consejo
Sí.
Jedi se queda sentado así como unos pasmarotes. Estoy
Sí,
pensando eso de
exacto.
los ingleses. Por lo menos Blas de Lezo tenía una cosa más moderna, que es negociar el gobierno militar con el civil.
Con el gobierno
¿Qué
civil,
pasa hasta ahora?
exactamente. Bien,
Bueno,
buen
viste,
punto.
con el tiempo el gobierno civil se encarga siempre de la parte usualmente de producción y logística, y el gobierno militar de ahí para adelante. No hablan de la
Ah,
estrategia, se
mira.
separan en dos. Ahora es muy común.
Ah, sí.
Lockheed Martin, Raytheon y Ford harán sus vehículos, manejan la producción y hacen las especificaciones técnicas y manejan ahí. Y el ejército se encarga de ahí para adelante. No se
Claro.
mezclan. Nunca ves a alguien
Claro,
de
está bien,
Ford
está bien.
diciendo, che, muchachos, métanse acá. No, señor, usted quédese en su parte.
Está bien, es correcto, es
Acá
correcto.
se te metía el virrey porque, bueno, era virrey, ¿no? O
Y
sea,
bueno, era el virrey,
tenía el
está, yo qué
virrey en
sé.
el título, lo tenías que seguir en su momento.
Claro, es tipo, aparte dice, a ver, la gente, ¿a quién se le va a quejar la gente cuando no, cuando tiren la basura en la calle y no pasen los contenedores, no pasen los camiones que recolectan la basura? Se va a quejar a mí. ¿Y por qué no pasan los camiones? Porque lo usaste para atacar la playa. Entonces, no. Entonces, o sea, yo lo entiendo al virrey, entiendo las prioridades del virrey. Pero
No,
bueno, fue una
yo no lo
pena, se
entiendo, no lo
perdieron.
entiendo. Me hace sonar a qué,
Bueno.
a cuando ataca el monstruo de la ciudad de Nueva York y dice, no, pero viene el festival dentro de una semana. Y vos decís, están atacando los extraterrestres.
¡Ay! ¡Gran escena de los cazafantasmas! Me encantó. El virrey es ese burócrata de los
Claro, que viene y
cazafantasmas.
te saca,
Que.
pero ¿podrá ver el Festival del Chorizo
Claro.
en 2 semanas? A
Que
ver, ¿hay
siempre quiere.
extraterrestres en la ciudad y te importa el Festival
¿Viste
del
que
Chorizo?
siempre,
Siempre.
siempre quiere. Siempre hay un burócrata que está parado en contra de los cazafantasmas? Que el cazafantasmas te trae toda la evidencia de que está todo lleno de fantasmas y que es un
O
caos y
en
que la ciudad se.
Batman, o en cualquier. No importa la serie.
Siempre. Y siempre hay un burócrata que está en
Cuando
contra
hace
porque quiere hacer.
Batman, hay un payaso asesino que tiene veneno. No puedes estar
No, pero hay que
pensando
hacer
los
el desfile de
200 años de
bota.
Ciudad Gótica. No, vamos a.
Pero hay que hacer el desfile de bota. Dejalo desfilar al payaso. ¿Cómo que lo vas a dejar desfilar? Déjalo desfilar. Y sí, hay que dejarlo desfilar.
Claro,
Para que
siempre
esto sea
pasa lo
país
mismo.
libre. ¿Cómo no va a poder desfilar el payaso con su gas letal? Claro que puede. Mientras no lo use, el problema es si lo usa.
Bueno, esto es lo mismo, esto es lo mismo. El virrey le dice, no, 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 a que sí.
No, no salgas a pelear. Bueno, la cuestión es que no salir a pelear el 22 le costó que al otro día Wentworth desembarca con todas sus tropas, que eran cerca de 8.000 hombres. ¿Por qué son 8.000 y no 12.000? Porque ya había unos cuantos que ya estaban complicados, ¿tá? Por el tema de las enfermedades. ¿Tá? O sea, ya había un montón de pérdidas por las enfermedades. Entonces Wentworth desembarca con 8.000 hombres. La intención es tomar el fuerte San Luis, apuntar los cañones de San Luis contra las naves de Don Blas y destruir ese muro de fuego y pasar. Ahora, ¿qué pasa? La geografía de Tierra Bomba es una porquería y no pueden avanzar, y mucho menos instalar las piezas de artillería que son claves para romper los muros del fuerte, porque te puedes imaginar que con una carga no vamos a tomar un fuerte nunca. Lo que tenemos que hacer es romper los muros, pero no pueden poner las piezas de artillería. Y Wentworth, que no tenía experiencia de combate real, queda esperando que le traigan al ingeniero militar. ¿Tá? Dice, tráiganme al ingeniero militar para que me explique cómo tengo que hacer para destruir este fuente y cómo construir la batería. Y esto molesta mucho a Vernon, porque dice que Wentworth no tiene huevo y no sabe pelear en tierra. Entonces, ¿cómo que no tomaste el fuerte? Tenés que ir a tomar el fuerte. Y por eso tenés que estar, y por eso te quiere y tenés que tomar el fuerte. ¿Y sabés lo que pasó para complicar más las cosas y la situación entre Wentworth y Vernon? Mataron al ingeniero militar. Al pobre ingeniero militar, cuando estaba bajando, ahí estaba en la isla todo. Murió el ingeniero militar. ¿Y sabés qué? Era el único ingeniero militar de toda la expedición. ¿No te parece divino esto?
Que todos los demás estaban en el Consejo de Sabios, gobernando, ¿qué onda?
No, no había más ingenieros militares. Era, o sea, habían llevado un ingeniero militar. Dijeron, ¿cuántos ingenieros militares se precisan para cambiar una bombita? Uno. Trajeron uno. Ya está, lo mataron. Ay, qué cagado. Ya. O sea, se quedaron sin ingeniero militar, pobre tipo. Yo qué sé, yo acá la verdad que yo entiendo que en este cuento los ingleses son los malos, pero vaya nuestro saludo para el ingeniero militar, porque me da mucha pena. Era el único que había, bajó ahí, se comió un corchazo y quedaron todos ahí mirándose. Uy, ¿y esto de tomar un fuerte cómo era? No sé, no tengo idea. ¿Vos te acordás de esa materia de la facultad, tomar fuertes uno? ¿Te acordás
¿Cómo
cómo
se
era?
usa la pólvora? ¿Cómo es que hacemos un
No lo
pozo y no se
mismo.
nos cae? Claro.
Ay, qué horrible.
Y no
Bueno,
hay
entonces
uruguayos
eso.
ahí, que el uruguayo es experto en hacer boquetes y hacer ¿no? ¿Cuál es la especialidad del uruguayo fuera de tomar mate, comer carne y cantar la
Hacer
la?
boquetes.
Hacer boquetes, hacer
Hacer
agujeros. El
boquetes.
uruguayo sería una tropa de ingeniería espectacular porque entramos a cualquier
Sí,
fuerza haciendo boquetes
terrible.
por abajo y reventando cosas. Hemos
Sí, la
robado
verdad que nos
bancos
salió
así,
bien.
hemos escapado de prisiones así.
Y así como está el machetero jamaiquino, está el boquetero
Está el boquetero
uruguayo. Es
uruguayo, que
así.
nuestra especialidad
El
es
boquetero uruguayo.
entrar a
Sí.
fuertes. En realidad no es entrar a fuertes, es entrarle a bancos
Sí, y escapar de
y
cárcel.
escapar
Y
de
escapar de
cárceles.
cárcel.
Pero, seas anarquista, comunista, capitalista, el uruguayo se especializa en
Sabe hacer
dar
boquetes. Es
boquete.
correcto.
Y los ingleses
Bueno.
tienen un solo tipo para eso. Un solo tipo que le puede.
Uno solo. Y no era uruguayo. Uno solo. Y te cuento. Recién el 25 de marzo, con esta demora, pudieron empezar el bombardeo del fuerte San Luis. 3 días después, recién. ¿Está? 3 días en un calendario donde te está agarrando la lluvia. te va a agarrar la temporada lluviosa, es un montón, ¿está? Y bueno, con la batería una vez instalada, la situación pintaba muy mal para los defensores del fuerte. Y Blas de Lezo, refiriéndose al fuerte de San Luis, dice en su diario, cita, no es más que un mal cuadrado revestido de cuatro baluartes imperfectos. Su mampostería y parapetos son malos a los que han disparado 6.068 bombas y más de 18.000 cañonazos. Fin cita. Vos fijate, Blas de Lezo, qué ojo para el detalle que tenía, que contó que eran 6.068 bombas, ¿no? No eran 6.060, eran 6.068. Entonces Blas de Lezo lo que quería hacer es, ya está, lo dio por perdido al fuerte y se quería retirar para pasar a lo que era su segundo anillo de defensa. Dijo, ya está, el fuerte está perdido, tenemos que pasar al segundo anillo de defensa, que todavía no conté cómo es, pero voy a contar. Pero ¿sabes qué pasó? El virrey no lo dejó.
Bueno, pero igual iba a decir, bien por Blas de Lezo, que tiene un plan B. Porque cuando tú tienes un plan B, que lo pensaste de antes, pues decís, yo soy un hombre falible, o sea, me puedo equivocar y pueden salir las cosas mal, necesito un plan de contingencia, necesito un plan B. Esos planes B usualmente no están tan mal. El problema es cuando no tenés nada, se te muere el tipo por el camino y decís, bueno,
ahora, el ingeniero militar,
te mataron. Ahora saquemos el plan B, no tenemos ingeniero militar. Ahora saquemos el plan B, se murió en el viaje de Inglaterra a Jamaica. Cuando no tenés plan B y tenés que improvisar, es el problema. Si tú planeaste tu plan alternativo desde un principio, no te va tan mal.
Bueno, y te cuento otra cosa, Blas de Lezo tiene un plan C.
Eso es también mucho mejor.
Tiene un plan C, es un grosso Blas de Lezo.
Es Batman,
eso quiere decir, viste que tiene todas las contingencias. Tiene la contingencia. Es Batman, Blas de Lezo es Batman, tiene todas las eventualidades previstas. Bueno, la verdad que a pesar de que el virrey no lo dejó irse a Blas de Lezo, el fuerte, con todo, resultó bueno porque hicieron una defensa del fuerte que fue espectacular. Decir que hubiera pasado si hubieran retirado como él quería es historia ficción, así que no lo vamos a hacer y está más allá de mi capacidad de hacerlo, así que no nos vamos a meter en eso. Pero la defensa del fuerte fue espectacular. Durante todos estos días, lo que pasa es que mientras tanto los barcos ingleses se van rotando para bombardear el fuerte de San Luis, ¿no? O sea, no solo lo bombardean las tropas de tierra de Wentworth, sino que los barcos van rotando y van bombardeando el fuerte de San Luis. Pero, a diferencia del éxito que van a tener las baterías de tierra, las fortalezas marinas, estas flotantes que son los barcos, tienen poco éxito. Sin embargo, el daño que recibían los barcos siempre era cuantioso y desmoralizante. Y es muy importante que remarquemos esto. Porque tienen que imaginarse, o sea, yo cuento que claro, son 200 barcos contra tantos tipos. Vos pensás que los 200 barcos ingleses se las llevan de arriba y que son los que están bien porque son los que están asediando. Pero no. Entonces es importante que destaquemos qué era lo que pasaba arriba de estos barcos y qué era lo que pasaba con la moral de los ingleses. Y sobre este tema, Seba, tenemos un libro que es Las aventuras de Roderick Random, que es una novela picaresca de Tobias Smollett que retrata lo que ocurrió durante la batalla desde la perspectiva de este Roderick Random, que es un alter ego de Smollett, ¿tá? Que había servido como cirujano durante esta batalla a bordo de uno de los barcos. ¿Tá? O sea, la novela esta es ficción, pero como Tobias Smollett estuvo en la batalla de Cartagena de Indias, podemos presumir que este retrato que él hace está basado en la realidad, es un relato real, o sea, él había visto eso. O sea, tal vez las cosas como dicen, los diálogos, ese tipo de cosas no son así, pero el retrato de lo que era vivir arriba de esos barcos está hecho a la perfección. Y Smollett dice sobre el combate desde los barcos hacia el fuerte San Luis, dice lo siguiente, cita, empezaron a llegar muertos que rechazábamos, diciendo que los tiraran por la borda, quemados, y entre tantos, mi amigo Jack Ratlin, el de la pierna no amputada, que con gran resolución me dijo que al fin se vería mutilado y me mostró los restos de su mano, que estaba hecha a pedazos por un trozo de metralla. Soportó la amputación de su mano izquierda sin encogerse. Mientras le vendaba el muñón, le pregunté su opinión sobre la batalla, y negando con la cabeza, me dijo que no la estábamos haciendo bien, porque en lugar de fondear cerca de la costa, donde solo recibiríamos fuego de un flanco de Boca Chica, lo habíamos hecho en el centro, exponiéndonos a toda la capacidad de fuego del enemigo, y que por añadidura nos encontrábamos a demasiada distancia para dañar las murallas, y tres cuartas partes de nuestros disparos no alcanzaban su objetivo, y para colmo, apenas hay nadie a bordo que sepa apuntar un cañón. Para entonces, el número de heridos había aumentado de tal modo que estábamos desbordados, reclamando, bajo amenaza de queja del capitán, al cirujano Maxian para que saliese inmediatamente de su escondite a cumplir con su deber. Y salió con una botella de ron para darse fuerzas. Se puso manos a la obra y brazos y piernas fueron cercenados sin piedad. Fin cita. ¿Qué te parece esto?
Me vas a acordar, te voy a decir, me vas a acordar, a Vicente, hay un sketch de Monty Python Flying Circus donde son unos ingleses que los están atacando en África de todos lados y van a despertar a los oficiales y dicen, no, están atacando los zulúes, acá tengo un brazo, oh sí, es una excelente mañana, y el tipo se afeita. Eso es tan inglés que está en la rutina Monty Python y en la sátira de ellos. O sea, En la sátira, no, en la comedia de ellos. Tipo, el tipo lo están amputando y dice, sí, estamos atacando mal y afeitándose el... Es tal cual, te juro, me
Y con
gustaría
todo
ponerlo para contenido extra, lo tendría que buscar. Es un sketch de Monty Python, son casacas rojas peleando en África y lo están haciendo pedazos los zulúes y en ningún momento pierden esa compostura inglesa de decir, sí, estamos atacando en el lugar equivocado. Que salga el cirujano a hacer amputaciones y el cirujano cae
sí.
borracho, como también tradición británica, cocinar mal
Claro.
las papas, hacer el pescado espantoso y operar
Y operar
borracho.
borracho. Y
Exactamente.
operar borracho, que es una gran cosa. Sí, la verdad es que este Jack Rattlin tenía una flema inglesa espectacular, ¿no? Porque le habían volado una mano y se moría de risa. Ahora, vos viste lo que es el retrato de lo que están diciendo desde la perspectiva dentro del barco. Están diciendo, este ataque no sirve para nada, porque fíjate, estamos puestos en un lugar donde nos están llenando de plomo de todos lados y nuestros disparos no sirven
Bueno,
para
eso no
nada.
puede decir nada porque todos somos 3 millones de directores técnicos.
Todos somos 3 millones de directores
Eso es
técnicos.
un chiste uruguayo, quiere
Es
decir
un
que
chiste uruguayo.
todos somos.
Todos tenemos una opinión.
Sí,
Sí.
que en Uruguay también tenemos otra expresión que hay. Acá hay mucho cacique para poco indio. Y tenemos
Sí.
muchas expresiones en Uruguay que quieren decir: hay mucha gente que cree que sabe y pocos empleados. Poca gente que
Sí,
acá te
poca gente que
honre,
hace.
mucha gente que
Mucha gente que
opina y
opina y
poca.
poca gente que
Tenemos
hace.
muchas expresiones así en Uruguay, es nuestra característica.
Yo te digo, lo que me convenzo de leer este texto es que los ingleses la están pasando muy mal. Entonces yo te pregunto, un asedio de estos, ¿para quién es peor? ¿Para el asedio, para el asediador o para el
Siempre
asediado?
el asedio tiene que ser peor para el que está siendo asediado, para el que tiene que resistir, es decir, que le tenés que hacer pasar peor, porque juega la posición
Sería la
defensiva.
lógica.
Siempre es la
Sería la
defensiva la
lógica.
que tiene que pasarla peor y tiene que estar en superioridad del ataque, si no está haciendo algo muy mal, porque en empate, como nos enseñó el TEG, gana el
Lo gana la
ataque.
defensa.
Nada de
Lo gana la
defensa.
defensa. Lo gana la defensa, es así. Pero bueno, la cuestión es que cuando vos lees esta crónica, te convencés que todo estaba muy mal. Y te digo más cosas. La vida en un barco del siglo XVIII es un infierno. Las condiciones de saneamiento son nulas, la comida es espantosa, se pudre, hace calor, está todo lleno de machos. Y a medida que pasan los días y el combate es cada vez peor, se acumulan
Sí,
los
es como
heridos.
los asados que hago yo, pero con heridos. Lo mismo.
Pero con heridos. Las enfermedades abundan. Es un ambiente tropical lleno de mosquitos, con calor. No tenés posibilidad de evitar el
Con
calor
polillas
porque no
del
hay aire
tamaño de una
acondicionado.
mano.
Polillas del tamaño de una mano. Todos los días tenés pérdidas por enfermedad. Y todo esto pasa sin que el enemigo tenga que tirar un tiro. Y mientras tanto, los españoles en el fuerte. Está bien, tienen que tolerar el fuego enemigo y tienen que tolerar a los mosquitos, pero no están en ese estatus constante, digamos, ese estatus tan poco razonable y tan insalubre que es un barco. ¿Está? Porque después de todo vivían ahí, eran lugares que estaban hechos para vivir, entonces no estaban, digamos, no estaban tan mal a pesar de todo. Y estas condiciones, Blas de Lezo las conoce y sabe que el juego de espera favorece a los españoles. Así que lo único que tiene que hacer es aguantar hasta que el relojito de StarCraft termine. ¿Está? Bueno, volviendo al combate, muchas de estas acciones de barcos que se acercan a bombardear el Fuerte San Luis son repelidas por los barcos de Blas de Lezo, ¿tá? Que también inclusive hace incursiones con sus propios barcos para bombardear las baterías inglesas en tierra. O sea, el tipo trata de defender el Fuerte San Luis con sus propios barcos, ¿tá? Y esta situación finalmente duró hasta el 3 de abril. O sea, estamos hablando ya de cuántos días, desde el 20 que habían desembarcado, no, desde el 22. Aguantaron una semana entera con el Fuerte San Luis. Cuando lo que ocurre es que la escuadra inglesa al mando del comandante Lestock logra finalmente destruir los muros del San Luis, ¿tá? Y se pierden los últimos cañones que quedaban. Para el día siguiente, Wentworth iba a planificar, o sea, en realidad ya la estaba planificando, pero el día siguiente iba a ser la hora de venganza de la infantería, porque iban a atacar el Fuerte San Luis y los defensores iban a pagar con sangre. Viendo esta situación de emergencia, que el Fuerte San Luis iba a ser historia, Don Blas y el virrey se tienen que reunir a conferenciar en el Galicia para ver qué van a hacer. Y el Galicia está bajo constante fuego enemigo, a tal punto que a Blas de Lezo lo hieren en una mano y en un muslo, y al virrey también lo hieren. Y a pesar de todo, con típica tenacidad vasca, siguen la conferencia y terminan el plan de retirada del primer anillo de defensa. Es
Esto
muy
me gusta que
gracioso.
hayas agregado el adjetivo vasco.
Sí, es muy vasco eso. Ah, sí, da, no
Yo, la
blombe,
primera
chau,
vez que
chau,
aprendí
chau.
de los vascos fue viendo ese programa fabuloso que llamaba ¿Qué
¿Qué
apostamos? Donde
apostamos? ¿Qué
siempre venía
apostamos? ¿Qué
Iñaki y su
apostamos?
equipo apuestan que serán capaces de empujar un avión.
200 autos, un
Había un
avión.
vasco que
Ah.
daba vuelta Volkswagen Gol. La
Sí.
apuesta del tipo era que podía dar vuelta el escarabajo, el Fusca, 7 Fuscas en menos de un minuto. Y vos
¿Quién le
decís,
da?
¿Esos son los vascos? ¿Ese es el vasco? O sea, agarra rocas y las da vueltas. Esa es la que hay.
La rompe, sin contar la cabeza, ese es el
¿Qué hay
vasco.
ahí? Me imagino que muchas piedras. Ese es el hobby. Y acá me gusta. Resistencia vasca. ¿Qué hicieron? No, se juntaron todos. España tiene buen equipo de rugby y necesita más vascos.
Bueno,
Pues no,
bien,
nunca le va a poder
este.
ganar a Francia.
Viste que el vasco le gusta mucho la pelota, viste que el vasco le gusta mucho la pelota vasca
Sí, pero
y.
tiene que aprender a jugar al rugby. Tiene que ir, cosa, porque tiene que darle color. Porque si no, va a estar siempre Francia ahí. Y España puede tener un equipo de rugby que compita.
Bueno, el plan, te digo el plan de retirada. El
Sí.
plan es coordinar la evacuación del fuerte en barco, ¿está? O sea, acordate que Boca Chica está lejos de Cartagena, tenés que llegar atravesando toda la bahía en barco, porque es una isla, ¿está? Tierra Bomba es una isla. Entonces, dicen, van a evacuar el fuerte en barco para que la gente, los defensores no mueran, digamos, al santo botón. La
Importante,
idea es rescatar,
sí.
¿está? Importante, no los van a sacrificar en una defensa ridícula, ¿está? Pero, ¿qué pasa? A causa, durante estar, mientras está haciendo la evacuación, a causa del bombardeo intenso que sigue recibiendo el San Luis, los defensores se asustan y huyen. Y eso complicó mucho la segunda parte del plan de retirada, que ¿qué era? Lo que vos dijiste, Seba, hundir los cuatro barcos defensores de Boca Chica para bloquear el paso y ganar mucho más tiempo para ganar mucho más tiempo en la defensa. ¿Tá? Pero lo que pasó fue cuando la tripulación del Galicia vio huir los defensores del Fuerte San Juan, pensó que estaba todo perdido, les ganó el mismo pánico y simplemente abandonaron el barco antes de hundirlo. Y a este barco lo capturaron junto con su capitán y sus oficiales. Entonces, esa retirada no salió tan bien. La evaluación de la primera fase del asedio es que el fuerte San Luis y el primer anillo de defensa resistieron 15 días completos. El fuerte tenía 500 defensores y resistió 8.000 efectivos de infantería. Las bajas españolas fueron marginales, mientras los ingleses tuvieron unas 1.000 bajas entre muertos, heridos y enfermos. Pero lo más importante es que le ganaron 15 días a los mosquitos para que los mosquitos pudieran hacer su trabajo con la malaria y con la fiebre
Sí, la
amarilla. Muy bueno.
defensa, cuando estás en el fuerte, la defensa tenés que atacar con unas ventajas tremendas, si no, no hay chance.
Si no, no hay chance.
Y
Bueno.
menos con ese. Suerte que no hay lluvia todavía.
Suerte que todavía no hay lluvia. Bueno, el segundo anillo de defensa es análogo al primero. Porque, ¿qué pasa? Pasando Boca Chica está la bahía exterior que ya contaba. Pero para entrar a Cartagena hay que entrar a la bahía interior. Y la bahía interior, de vuelta, está protegida por dos fuertes que flanquean la entrada, que yo había contado. Los dos fuertes son el Cruz Grande y el Manzanillo. De vuelta sea el efecto Termópilas, pero no tan bien como en Boca Chica, porque ahí podés poner todos los barcos en la bahía exterior y podés dispararle mucho más fuerte,
Claro.
mucho, digamos, a mucho más, con mucho más barcos a la vez le podés disparar al mismo lugar. Entonces la ventaja no es tan buena, pero ok, se puede resistir. Porque, ¿qué pasa? Los ingleses pueden hacer, si quieren entrar, pueden hacer entrar toda la flota si quieren en la bahía exterior.
Entrando toda la flota, hace una especie de media luna o de forma.
Claro, haces una media luna y
Una
disparas
para.
todos a la vez y se
¿Qué
cierra.
aprendimos de era la parábola? No quiero estar diciendo mal, que todos los puntos, ¿te acordás cuando reflejan siempre salen al medio?
Sí,
Esa era la parábola, por eso las
claro.
luces de los autos son así. Puedes hacer eso con una
Claro,
flota, una posición
correcto.
defensiva, armas un arco y la reventás. No es
Correcto.
tan buena como
Bueno.
la posición de afuera, que es una línea recta. Tenés que irlos
Claro.
rotando, como tú dijiste que
Bueno.
iban haciendo con los barcos.
Ahí está. Así que ese es el razonamiento de cómo va a ser el ataque, entonces la defensa está organizada de esa forma. El virrey lo que hace entonces es colocar nuevamente a los dos navíos restantes, que son el Dragón y el Conquistador, bloqueando la entrada de la bahía interior, igual que se hizo con Boca Chica. Hacen lo mismo pero con dos barcos. Pero Blas de Lezos no está de acuerdo. Porque otra vez no está de acuerdo con el virrey, por dos motivos. Primero, la entrada es mucho más ancha y dos barcos no la bloquean. Segundo, el acceso a la bahía exterior le da toda una playa de desembarco a los ingleses, que es la playa oeste. O sea, como, o sea, no, o sea, cuando entran a la bahía, claro, es todo costa la C, ¿no? La C despejada es todo costa. Entonces ahora pueden desembarcar en la playa oeste. ¿Tá? Y Blas de Lezo estaba convencido que los ingleses lo que iban a hacer era, en lugar de cañonearse con los fuertes, iban a hacer un asalto anfibio en la playa y rodear todos los fuertes y la ciudad con tropas. Entonces, eso podía ser complicado y él quería poner sus barcos a defender la playa, pero el virrey no lo dejó.
No, además estoy con Blas de Lezo porque vos tenés mucho más tropas. En tierra ganás. Vos tendrás los arqueros que por ahí te cierran para tirarlo de la distancia, pero en el cuerpo a cuerpo es el machetero jamaiquino, claramente el que te gana y desembarcar es mucho más útil.
El 5 de abril por la mañana, el buque insignia de Vernon, que es el Princess Caroline, cruza Boca Chica hasta la bahía exterior y ya cruza victorioso, con las banderas y el estandarte de general en jefe desplegados.
Y toda la gente acuñando monedas festivas que
Ah,
dicen,
voy a
perdón,
esa.
claro, va todos pegándole rapidito, ¿no?
Voy a eso. Pues es que un detalle colorido que no dije de toda esta historia porque no encontré más datos sobre esto, es que parece que Blas de Lezo en algún momento usó una cadena tipo Tyrion Lannister para bloquear una de las entradas. No sé si la de Boca Chica o la otra, la de la
Bueno.
Bahía Interior. Pero no, como no encontré más datos, lo de la cadena tipo Tyrion Lannister, no lo puedo decir.
Sí, que si no tenés el soplete de plasma para cortar una cadena, te arruina, es obvio.
Si alguien sabe algo de la cadena tipo Tyrion Lannister que usó Blas de Lezo en este enfrentamiento, le agradezco que nos dé detalles porque no encontré mucho más datos. Evidentemente no fue muy relevante la cadena de cualquier forma porque en ningún lado del relato está la acción de la cadena. Entonces, Berron establece su cuartel en Tierra Bomba, pero mirando hacia la bahía exterior, lógicamente no va a mirar para afuera con todo el trabajo que le dio entrar. Y bueno, a esta altura Berron considera imposible la derrota, así que manda cartas a Londres anunciando la victoria a lo que es el Parlamento, el rey y a su esposa. Les manda carta diciendo ya gané. Y en Inglaterra piraron de colores y la industria del souvenir, ni lerda ni perezosa, sacó el merchandising oficial de la batalla de Cartagena de Indias, donde sacan todas estas medallitas que conmemoran el Flawless Victory del almirante Vernon sobre Don Blas con dos S. Y